En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ha caído el Real Madrid 3-0 en el partido de ida de cuartos de final de la Champions en Londres frente al Arsenal. Dos golazos de falta de Rice y uno de Mikel Merino que dejan la eliminatoria casi totalmente del lado londinense a la espera de lo que suceda el próximo miércoles 9 de la noche en el Bernabéu. Ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. Acaba de sentarse en la sala de prensa del Emirates Carlo Ancelotti. Creo que lo más importante es escuchar las explicaciones del entrenador del Real Madrid en un día tan complicado.
Directo para esta noche Onda Cero. Ya sé que tienes el partido a la vuelta de la esquina, pero lo de hoy, no sé, la sensación que te deja a ti, más allá del resultado de la autocrítica que decías ahora, si piensas que hay posibilidades reales de que el Madrid haga una mechada.
Esas posibilidades son muy pocas, pero hay que intentarlo. Por cierto, lo vamos a intentar de toda la manera, con todas las maneras. Es una oportunidad de reaccionar a un mal partido, a un mal resultado, y a ver si somos capaces de hacerlo.
¿Qué tal, Carlos? Sergio López Fragueras. Le quiero preguntar directamente, ¿se siente responsable de lo que ha pasado esta noche?
Obviamente sí, esto no hay duda.
No hay duda de que se siente responsable de lo que ha pasado esta noche.
Decías que en la segunda parte del equipo de los dos goles se cae. ¿Por qué se cae de esa manera el equipo?
¿Por qué se cae el equipo?
Es difícil explicar por qué se cae, porque no hemos sido capaces de hacer una reacción conjunta, unidos. Hemos intentado de hacer jugadas individuales. Esto nos ha penalizado. Hemos perdido un poco de orden en el campo. Ellos han controlado mejor el balón y el resultado, sobre todo.
Hola, Carlos, en directo para Radio Marca. ¿Por qué le está costando tanto inculcarle ambición, hambre a estos jugadores que parece que están empachados de victorias?
Bueno, es difícil decirlo. Yo creo que, como he dicho, hay dos evaluaciones. Una que me ha satisfecho hasta el resultado de 0-0. La reacción ha sido muy mala. Creo que eso es un poco los problemas que hemos tenido toda la temporada, la dificultad de hacer un bloque compacto en los momentos buenos, pero también en los momentos que no son buenos.
Hola, Carlos. Hola, Romero, el Mundo. Después de esta derrota y de un poco los avisos que ha habido durante la temporada a nivel de resultados y de sensaciones, ¿esta derrota cambia su percepción de que la mejor alineación del equipo es con los cuatro de arriba, con los tres delanteros que alinean juntos en el once?
Sí, obviamente sí. Es una alineación distinta de lo que ha sido los años anteriores, pero es la alineación mejor. Yo pienso siempre que los jugadores buenos tienen que jugar, y no sentarse en el banquillo. Y después de esto hay que organizar las cosas para hacer un bloque compacto, y no siempre no hemos sido capaces de hacerlo.
Hola, Carlos, aquí Rubén Cañizares de Alce. Llevamos toda la temporada debatiendo con usted qué puede mejorar el Madrid, qué está haciendo bien, qué no está haciendo tan menos bien. Quizá la explicación más sencilla de hoy es que este Arsenal es sencillamente el mejor equipo que este Real Madrid.
Pero hoy han mostrado mejor actitud, mejor calidad, mejor bloque. Hay muchas cosas que han hecho mejor que nosotros, como yo creo que en la crítica tenemos que ser bastante honestos. Para una hora creo que el equipo no ha estado mal. Después tú miras el resultado y dices, tenemos que tirar todo a la basura. No es así. El resultado es muy, muy complicado de recuperarlo, pero hay cosas que no, que en la primera parte lo hemos hecho bastante bien, hemos tenido un par de oportunidades para adelantar el marcador. Es verdad que hemos jugado contra un equipo muy fuerte, que ha trabajado mucho físicamente de un nivel muy alto.
Bueno, pues son las declaraciones de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa que está a punto de terminar con la última pregunta en inglés. Ahora lo vamos a analizar todo, ¿eh? Por supuesto que es una noche muy especial de partidazo, teniendo en cuenta esta derrota del Real Madrid, que es una derrota justa, y podemos decir que lo peor de todo, a pesar de lo que acaban de escuchar de Ancelotti, es casi hasta corta, teniendo en cuenta que hay varias acciones en las que jugadores o el propio Courtois del Real Madrid han sacado balones bajo la línea de gol en la portería del Madrid. El partido del Real Madrid ha sido malo en general y la segunda parte ha sido lamentable, bochornosa. Y ha sido lamentable también después de recibir el 3-0, porque ahí una pequeña reacción o intentar un gol que ha llegado al final, ese intento, pues habría metido al Real Madrid en la eliminatoria. Es de perogrullo, pero no es lo mismo un 3-0 que un 3-1 para afrontar el partido del miércoles. Es cierto que el Madrid no lo puede ganar todo siempre, que es lo que se le reclama. O sea, no todos los años se puede ganar todo lo que uno juega. Pero entre ganarlo todo siempre y la imagen que se está dando en algunos partidos de esta temporada, hay un término intermedio que supongo que es lo que le piden los aficionados del Real Madrid. Es inadmisible, ¿eh? La imagen de hoy yo creo que es inadmisible para el Madrid. Los golazos que condenan al Madrid son dos golazos de falta increíbles, dos golazos de falta de Rice. Bueno, cuando los he visto he pensado, estamos ante un especialista mundial en el lanzamiento de faltas, y resulta que después nos han dicho que son los dos primeros goles que mete de falta en toda su vida. Los dos primeros goles que mete Rice de falta en su vida se los ha metido hoy al Real Madrid, y son probablemente las dos faltas más espectaculares que hemos visto en los últimos años. Otro gol lo ha metido Mikel Merino. El Madrid ofensivamente ha sido menos que nunca y defensivamente ha sido lo mismo de siempre. Y ahí está el problema. Vinicius, lo ha contado Miguel Aguilar, ha tocado 38 balones. Ha perdido 18. De 38 balones ha perdido 18. Ha intentado 4 regates. No le ha salido ni uno bien. Rodrigo ha intentado un regate. Lo ha fallado. Mbappé ha tenido dos ocasiones, una al portero, otra al lateral de la red. No es el Mbappé de los últimos meses. Y Camavinga ha sido expulsado para Masinri, aunque bueno, eso daba igual ya porque no podía jugar el partido de vuelta porque había visto amarilla antes y cumplía ciclo. Insisto, hay que analizarlo todo, escuchar lo que se ha dicho. Ahora, solo una cosa. ¿Quién pensaba que el Real Madrid iba a ser el mismo sin Militao, sin Carvajal y sin Kroos? Cuando tú pierdes talento, cuando se van jugadores tan buenos, por una razón o por otra, por lesión o porque terminan una carrera, lo acabas notando. El Real Madrid el año pasado jugó la baza de decir, se me lesiona gente importante, pues venga, pongo a otros, y le salió bien, le salió muy bien. Pero eso no todos los años te va a salir bien. Y este año el Real Madrid ha apostado exactamente por lo mismo. Somos el Madrid, no fichamos, no vamos al mercado, ni en verano, ni en invierno, tal. Total. Que no eres el mismo equipo. Si no está Militao, si no está Carvajal y no está Kroos, no eres el mismo equipo. Y no digo que esta sea la única razón de la crisis del Real Madrid o del resultado del Real Madrid, que no es la única, pero es una de ellas. Y en eso Ancelotti también tiene la culpa. Porque Ancelotti, lejos de presentarse como un entrenador exigente con el club a la hora de reforzar la plantilla, al menos de puertas para afuera, ha sido un entrenador muy cómodo, muy cómodo. Y a veces da la sensación de que Ancelotti ha estado más preocupado de contentar a Florentino que de contentar al madridismo. Y a veces es incompatible contentar a Florentino y al madridismo, porque el madridismo reclamaba otra cosa en algunos momentos. Y ayer Ancelotti dice que es que el más importante, que es Florentino, no se ha cansado. Pues no, el más importante es el seguidor del Real Madrid. Al que hay que tener contento es al seguidor del Real Madrid. Y entonces, por inercia, va a estar contento el presidente, el que él llamó el más importante. Porque hoy, pregúntele a Ancelotti al más importante a ver si ya empieza a estar cansado o no. Ya verá cómo hoy Florentino ya está cansado. Así que en eso, en el pecado también lleva la penitencia Ancelotti. En estar obsesionado con hacer todo lo que quería Florentino en todo momento. Lo último, lo de los árbitros, lo del Balón de Oro, todo, absolutamente todo. Y dicho esto, Esto es el Real Madrid. No hay que hablar de hechos consumados cuando queda un partido de vuelta. Ni Arteta se atreve a decir todavía que el Arsenal es favorito. El próximo miércoles hay un partido. Y no hay ni un solo rival en el mundo del Real Madrid que se atreva a decir con un 3-0, con un 3-0, que es favorito en la eliminatoria. Por algo será. Así que a lo mejor sucede algo el próximo miércoles, porque talento, hay mucho talento en el Madrid. O sea, con Vinicius, con Mbappé, con Bellingham, si tienen el día, pues la pueden liar, meter dos en la primera parte, otro en la segunda parte y ir a la prórroga después. Puede ocurrir. ¿Qué pasa? Que a mí los síntomas que le he visto al Real Madrid de esta temporada no da para eso, para pensar en eso. O sea, otros años el Real Madrid, vale, no era el equipo más brillante del mundo, pero era otra cosa, era un equipo sólido. Si el problema es que lo que cuesta creer es que el Arsenal el miércoles que viene no va a meter un gol en el Bernabéu. Ese es el problema. Pero, insisto, hay que esperar y ver por dónde va el partido el próximo miércoles, porque es el Madrid y es el Bernabéu. Hay que tener fe, pero hasta el entrenador del Madrid ha dicho que tiene pocas opciones el Madrid de seguir adelante. Hemos escuchado a Ancelotti en la rueda de prensa, ahora estoy con Miguelito en la puerta del vestuario. Estos son Courtois y Asensio, después del partido, hablando de una posible remontada.
Yo creo que 3-0 todavía es difícil, pero bueno, sabemos que en casa somos fuertes con nuestra gente, tienen que creer en este equipo, desde el primer minuto nosotros daremos todo para dar la vuelta a este resultado. Yo creo que es posible, yo creo que si metemos uno o dos goles rápido, el tercero sigue solo, entonces bueno, yo creo que es posible, pero obviamente no es un buen inicio.
Ha sido un partido muy complicado, creo que bueno, que no nos han salido las cosas tal y como las trabajamos, pero bueno, quedarnos con lo positivo que podamos rescatar de hoy, que queda una semana de trabajo para poder darle la vuelta y animarnos, levantar el equipo y poder darle la vuelta en casa.
Son las declaraciones desde el vestuario del Real Madrid, donde nos vamos a ir ya mismo. Sepan además que el Bayern ha perdido en casa 1-2 con el Inter. Recuerden, de esta eliminatoria sale el hipotético rival del Barça en una hipotética semifinal. Ha adelantado al Inter primero Lautaro Martínez, luego empató Müller para el Bayern y casi al final Fratesi hizo el gol de la victoria para los italianos.
Si se mantiene la tradición, pasará el Bayern.
Hola, Pedrito, ¿por qué?
¿Qué tal? Porque cuando juegan estos equipos entre eliminatorias, el que gana el primer partido fuera de casa, luego la pierde en casa.
¿Ah, sí?
Sí. Joder, son cosas que tienen entre ellos.
¿Y eso no pasa con el Arsenal y el Madrid?
No.
Vaya por Dios.
No, bueno, entre el Arsenal y el Madrid es la segunda eliminatoria que juegan. Ya. De momento el Madrid ha jugado tres partidos contra el Arsenal, ningún gol.
¿No le ha marcado nunca ningún gol al Arsenal en el Madrid?
0-1 en el Bernabéu, 0-0 en la eliminatoria 2005-2006 y 3-0 ahora.
Uy. Vale, y la gente dirá, bueno, pues ¿cuántas Copas de Europa ganó el Arsenal desde entonces?
El Arsenal no ha ganado nunca.
Claro, claro, por eso te digo. Y sepan además que en la Liga de Naciones Femenina España le ha ganado 7-1 a Portugal, partido que se ha celebrado en Vigo. Enseguida estamos con todas las noticias. Lo primero, un paso por el vestuario del Real Madrid para saber si todavía está allí en Londres, en el Emirates, o ya se ha ido del estadio. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. No, todavía no se ha marchado, estamos aquí en la zona mixta, pues apenas 10 metros delante del autobús del Real Madrid, al que se han subido ya varios jugadores, todos de ellos suplentes. Todavía no ha pasado por delante de nosotros ninguno de los titulares. Me ha llamado la atención que ha sido Endrick el primero en subir, obviamente con cara seria, ha estado calentando en los últimos minutos, pero no ha tenido oportunidad de entrar en el partido, al igual que Güler. Y como digo, todavía no ha pasado por delante de nosotros ninguno de los titulares ni Carlo Ancelotti. Como has dicho, recordemos que Camavinga por sanción se va a perder el partido de vuelta y las noticias positivas son que Ancelotti va a recuperar a Tchouaméni, que hoy no pudo jugar por sanción, y se espera que puedan estar recuperados, no sé si para ser titulares, pero sí para estar en la convocatoria, tanto Ceballos como Mendy.
Miguel Aguilar, de lo que ha sido el partido, ¿hay algún dato así más sangrante, digamos, que pueda ofender todavía un pelín más?
Buenas noches, Juanma. Pues, a ver, lo primero de todo, el dato para mí es que desde el 1-0 del Arsenal, que ha sido el minuto 70, el Madrid no ha rematado ni dentro ni fuera. Y que al Madrid le han rematado 11 veces a puerta. Pero es que el Madrid en esta Champions es el equipo que más remates a puerta ha recibido en toda la competición. Sus porteros son los que más paradas hacen. Más que detrás del Madrid está el Feyenoord, el Sparta de Praga, el Slovan de Bratislava. El Madrid es el equipo que más remates ha recibido a puerta durante toda esta edición de la Champions.
Ahora lo analizamos todo con Paco González. Hola, Paco. Muy buenas.
Hola, Juanma.
Decid lo que queráis. En la primera intervención, un apunte breve de lo que queráis decir.
Te lo digo muy rápido. Yo creo que lo de hoy no tiene que ver con la plantilla. Es algo que se veía venir. Dos, creo que la remontada es imposible, pero no me lo preguntes si al descanso va 1-0. Porque es ya lo único que faltaría por ver a este Real Madrid de las 5 Copas de Europa casi seguidas. Que haga una remontada de esas. No me lo preguntes al descanso. Yo creo que es imposible. Y hay cosas que han pasado hoy, que es que algunos jugadores no están, por ejemplo los brasileños, y que Ancelotti, que para mí había acertado la alineación, ha tardado una barbaridad y ha hecho mal los cambios.
Manolo Lama. Hola, Manolo. Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Tú qué dices?
Bueno, pues el Arsenal ha sido mejor y cuando es mejor lo que tienes que hacer es reconocerlo. Pero, tú lo has dicho, creo, ahí en tu presentación, si hay un solo equipo que es capaz de ir palmando 3-0 y que te respeten los rivales y no se atrevan a decir que eres favorito, es el Madrid. Yo creo que el Madrid, si quiere remontar, aparte de jugar mejor, aparte de meter goles, necesita volver a generar la mística del Bernabéu, porque solo esa mística del Bernabéu puede asustar al equipo inglés. En fútbol no creo que le asusten, en táctica tampoco creo que le asusten, pero el Bernabéu es el Bernabéu, ¿eh?
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues para mí un Madrid impresentable en el segundo tiempo. Uh-huh. Declan Rice ha erigido dos monumentos a balón parado, que hay que ponerlos en valor, porque a cualquiera que le gusta el fútbol, dos faltas similares, hacía tiempo que no se recordaban, y yo sí creo en la remontada, porque tengo memoria. Seguramente hoy me tengo que subir un poco más al barco de Paco y de Siro, pero yo, como digo, tengo memoria y creo que el Madrid puede remontar.
Nacho Peña. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, nula capacidad de reacción y falta total de liderazgo. Yo echo de menos un futbolista que en estos momentos, que en estas noches, pida la pelota y diga, aquí estoy yo, yo voy a resolver el partido. Y yo eso no lo he visto ni en Vinicius, ni en Mbappé, ni en Rodrigo, porque no sé todavía si Rodrigo ha jugado o no ha jugado, o si ha saltado al terreno de juego o no ha saltado. Entonces yo creo que hay que pedir mucho de las estrellas del Real Madrid. Hay una palabra que me preocupa muchísimo y que llevo escuchando a Ancelotti desde Mallorca. Actitud.
Actitud.
Constantemente. No puede ser que un entrenador esté con el látigo desde el verano. Porque lleva con el látigo desde el verano, Juanma.
Roberto Morales, hola.
Buenas noches. Titularía que Ancelotti se asoma al abismo por primera vez en la temporada. Ahora sí que podemos dar inaugurada la época del melón y abrir el melonar. Se le ha caído el equipo en el peor momento, en el momento clave de la temporada. Son 11 derrotas ya. Podemos decir que casi 3 seguidas, porque la Real Sociedad fue un milagro en Copa del Rey después de perder 3-4. O sea, ese partido también lo perdió. Luego lo logró empatar en la prórroga gracias a la ventaja de la ida. La derrota del Valencia le hace perder la Liga. La derrota de hoy le deja prácticamente eliminado casi de Champions. Creo que sin juego colectivo, porque no lo ha tenido el Real Madrid durante el año, le han salvado las individualidades. Cuando ya te falla también lo individual como hoy, pues estás muerto. Y quiero creer la remontada porque el Bernabéu es un estadio donde he vivido momentos que se han hecho real lo imposible. Entonces, como hay mucha calidad en el equipo, soy un iluso y creo que si se enchufan y conectan y tienen actitud, pues pueden dar la vuelta a cualquier cosa.
Roberto Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
Muy buenas. Pues partido de estos de los de volver nadando. Y se tiene que volver nadando Ancelotti, pero el resto de los jugadores también, ¿eh? O sea, yo creo que el desplome ha sido colectivo. Que Ancelotti, efectivamente, estoy de acuerdo con Paco, ha empezado bien, que estuvimos hablando anoche, qué hacía con el lateral derecho. Creo que ha tomado buenas decisiones al principio y ha vuelto a tomar malas decisiones al final, con cambios tarde y demás. Y luego esa capacidad o esa falta de reacción que ha tenido el equipo prácticamente a lo largo de toda la temporada para defender, y hoy después del segundo gol. O sea, el desplome me parece colectivo. Lo de la remontada, hay que creer la parte esa que casi estás un poco obligado, pero no creo mucho, de verdad. O sea, estás obligado, esto es el Bernabéu, hemos visto cosas peores todavía que levantar un 3-0. Mi nivel de fe es el justito para andar por casa.
Siro López, hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas. Yo creo que seguramente he visto otro partido, pero yo creo que hoy el Madrid ha jugado como un equipo pequeño, como viene jugando a lo largo de la temporada. Ha habido momentos con 0-0 que había 21 jugadores en campo del Real Madrid, los del Arsenal menos el portero y los 11 del Real Madrid. Con el 1-0 ha seguido existiendo esos 21 jugadores dentro del campo del esto. Con el 2-0 también, y con el 3-0 es cuando me parece que se ha estirado un poquito el Real Madrid. Y después en lo que se dice esto de que, claro, es que la estructura de la plantilla es que le tenían que haber fichado a más jugadores, ¿para qué? Si hoy no ha agotado los 5 cambios, perdiendo 3-0, sin desaparecido Rodrigo, desaparecido Vinicius, con Camavinga que no puede jugar peor de lo que ha jugado hoy, no ha agotado los 5 cambios. ¿Para qué quiere más? ¿Para qué le vas a fichar? Si no los va a poner. Si el mejor ha sido hoy Asensio. Y costó Dios y ayuda para que lo pusiera. Se tuvo que lesionar Tchouaméni. Se tuvo que lesionar media plantilla para que al final le diera la confianza y lo mantuvieran en el 11 titular. ¿Para qué quiere más jugadores? Pero bueno, nada.
Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Yo lo resumiría en la apuesta hoy salió mal. Este Real Madrid ha sido un equipo en otras temporadas de centrocampistas, a veces sujetado por el portero y por los delanteros, y la carta de Ancelotti esta temporada ha sido que los tres de ataque más Bellingham me resuelvan la diferencia. Ha habido partidos contra grandes rivales que yo he dudado que al Madrid le saliera bien y le ha salido bien, pero esta noche no le ha salido bien. O sea, en la segunda parte no solo ha sido un equipo que ha colapsado en defensa, sino que además ha sido inoperante en ataque, que es la mayor apuesta de Ancelotti. Yo diría que el Madrid tiene pie y medio fuera de la Champions y dejo el medio en el aire porque es el Madrid y porque es el Bernabéu.
Solo una cosilla que os la pregunto en realidad. ¿No os ha recordado, a margen de lo futbolístico, del minuto 30, los últimos 30 minutos del partido, el Madrid no ha tirado ni dentro ni fuera? ¿No os ha recordado un poco a la falta de espíritu o la, no sé si decir impotencia, de la final de la Supercopa cuando el Barça se queda con 10?
Creo que lo hablamos aquel día. Lo hablamos aquel día. Sí.
Coño, pero el Madrid no está muriendo arriba con uno más. Eso es. Hoy no tenía uno más. Pero
Paco, es lo que te decía yo de la falta rebeldía. De rebeldía, de orgullo, de vergüenza torera.
Pero qué falta de rebeldía, ¿cómo? Que no has visto que el Madrid estaba con 21 jugadores en su campo. O sea, qué rebeldía, dices, es que tenía que aparecer Mbappé, si Mbappé ya ha aparecido. Pero si tú recuperas el balón, la mayoría de las veces, en tu propio campo, hay 40 metros para llegar a la portería contraria, hombre, de verdad.
Hoy
no es un día para defender a Vinicius, para defender a Ancelotti, pero una pregunta. Sobre esto que comenta Paco, la falta de rebeldía, ¿que es del entrenador o del entrenador o los jugadores?
Yo creo que el equipo está muerto. O sea, muerto quiero decir... anímicamente, o sea, ese día y hoy es anímicamente.
Cuando
para mí.
Uno está en el campo, aunque el entrenador sea muy malo, sí. Si tienes huevos, pelotas, coraje, brío y ganas, muerdes.
Que sí.
Pero no es porque el entrenador te diga no muerdas, no corras, no presiones. Es que no van porque, repito, hemos estado en la transmisión diciendo los dos brasileños de arriba desaparecidos. Modric en el centro del campo de Camavinga no podían sacar el balón.
Oye, ¿pero quién los pone? ¿Los pongo yo?
Coño, pero si no hay más.
¿Los pongo yo? ¿Cómo que no hay más? ¿Cómo que no hay más? ¿Cómo que no hay más?
En estos últimos tres partidos, Siro, han jugado todos los jugadores de la plantilla.
Bueno, pero no... Pero vamos
y han
a ver,
palmado
no,
los jugadores del Madrid igual, ¿eh? Bueno, todos, con Manolo Real, el Valencia.
No es una mala plantilla, ¿no? O sea,
no, que yo no digo que sea mala plantilla.
Es una buena plantilla. El entrenador también tiene que darles armas para la rebeldía. Tiene que estar el equipo físicamente bien y no lo está. Por ejemplo, los dos cambios que ha hecho han sido defensivos en lugar de ofensivos. O sea, dales armas también para la rebeldía.
Endri no jugó,
o sea,
un minuto hoy.
Bueno, es lo que te digo. Y estaba mal. Por ejemplo, cuando ha salido con los minutos que ha tenido, lo ha hecho mal, pues hoy no ha salido ni un minuto.
Pero entonces los pecados...
O sea, ya no hablo de Güler.
Los pecados capitales hoy que se le pueden señalar a Ancelotti sería...
Todos.
No, sería... Para mí son todos. Dos. Para mí son dos. Situar a Álava, porque el resto del equipo titular, yo creo que todos pondríamos al resto.
Yo del
11,
yo del 11 no quito a nadie. Y me parece que la primera parte de Madrid ha estado bien. Dos ocasioncitas tuyas, dos de ellos. Vale. Oye, vale. Es Champions, está jugando fuera de casa.
Pecados capitales. Se puede discutir la alineación de Álava, porque yo creo que Valverde por Lucas lo compraba todo el mundo de inicio. Y se puede discutir los cambios tardíos, desacertados, defensivos. Se le discute.
De acular el equipo atrás.
Pero,
¿o no?
Yo creo que
pues
el resto...
Solo lo he visto la presión media-baja.
Pero hay la falta de actitud de los jugadores, o sea, la falta de compromiso, los errores individuales, la falta absurda en el primer gol de Álava que da paso a una barrera mal colocada de Courtois, esos son errores individuales de los jugadores. No se puede señalar al entrenador.
Sí, hombre, ¿cómo que
en esos
también
casos?
El cuidado de los detalles, el insistir en no hacer falta al borde del área,
O sea, ¿pero qué te crees? ¿Que no ha existido? ¿Que no se han ensayado las acciones a balón parado, la defensa a balón parado, sabiendo que era el potencial del
Arsenal? Por cierto, Courtois, vamos a escucharle. Vamos a escuchar a Courtois.
Si se han sellado todo lo que hemos visto.
Sobre lo que dices, Courtois sí se ha quejado de esas faltas al borde del área.
Al final ha hecho dos golazos, sobre todo el segundo, yo creo que no lo puede pegar mejor. Y es un poco duro, yo creo que son a veces faltas innecesarias donde no hay peligro. Y creo que el primero va a correr fuera de la portería, el segundo también. Y creo que si sabes que juegas contra un equipo que tiene buenos lanzadores, quizás hay que no hacer esas faltas porque... Claro, te pueden aprovechar así, pero bueno, seguiré estudiando bien para la vuelta, para que no me meten esas y nada, a seguir.
No está bien que diga eso de su compañero, no, porque no, como no, si sale no. Camavinga diciendo él ha cagado en la colocación de la barrera del primer
no,
gol.
No, pero él lo ha dicho, él ha hecho autocrítica
sí,
primero.
Sí, pero si sale Camavinga diciéndolo, a que Camavinga no, o Pepito Pérez, no va a decir que él se ha equivocado en la colocación de la barrera. Pues no está bien que digas eso de los compañeros. Entre otras cosas, porque tampoco el balón parado, lo que se temía del Arsenal era las jugadas de estrategia. Claro. El córner
no,
pues y la
mira, no sabemos de
llevaba
fútbol, problema,
cuatro o sea, años si sin marcar un gol de falta.
Había marcado un gol de falta directa en esta Liga de Campeones, pero de esa falta sin querer que se sacan desde el lateral y acaban en gol.
Una
falta directa
Manolo?
Con intención de marcarla, pero, cuatro años.
Pero vamos a ver, podemos discutir lo que queráis, pero ponerle pegas a los dos goles que ha marcado Rice, ni con uno más en la barrera.
Yo es que el primero con uno más en la barrera, sí, primero se puede no sé si la salva o no. No lo sé. Se va bastante, se va a un metro. Sí,
le pero, mete una comba
pero,
abierta. Sí, sí.
Pero, mucha curva pero eso, cuanto más pase lejos más pase el balón de la barrera, más te demuestra que está peor colocada.
Sí. Sí.
O sea, si pones uno más en la barrera, igual ni lo intenta. Porque no ve el juego, pero es que Mbappé, él, según Messi, estaba viendo la barrera, dice, la meto por ahí. Sí,
pero este gol lo mete Mbappé, Messi...
Son golazos.
Por Dios.
Este chico ha demostrado hoy que se pueden marcar goles de falta directa.
El primero faltó jugar uno o dos en la barrera. El primero.
Parece imposible.
El segundo es intentado.
Bueno, por una cierto, cosa. Antes del primer gol, fue la triple intervención, doble intervención.
Fue después.
Después del primero, con 1-0.
Y el segundo.
Dos intervenciones y de Courtois y Alaba, de que la para en la línea de gol.
Luego Bellingham. No,
y en la primera parte hubo uno del Arsenal que salvó Saliba, uno.
Sí.
Saliba pegó un...
Sí, Saliba en la primera
al final el 3-0 refleja lo que ha sido el partido.
Sí, claro.
O sea, no, tú dices...
Pues sí, claro, no lo van a meter todo.
Da gracia que no meten cinco. Bueno, no es normal meter dos de falta directa como los ha metido este tío y no sería normal que hubieran aprovechado el 60 o el 80% de las ocasiones. Eso no, o sea, el 3-0 refleja lo que ha sido la segunda parte, tal cual.
Siendo un resultado que refleja la superioridad del Arsenal, es cierto que han sucedido cosas que no suelen suceder, como que un chico marque dos goles de falta directa en un partido eliminatorio de la Liga de Campeones, que no había pasado nunca.
Y él nunca había metido ninguno.
Nunca nadie había metido dos goles de falta directa
en un partido eliminatorio de la Liga de Campeones, jamás.
Extrañísimo, muy extraño.
Lo mejor es que los goles ya no valen.
Que pasó en un partido de la Liga, Cristiano contra el Zurich, Neymar contra la Estrella Roja, no sé qué, ahora, no sé cuánto, pero en la eliminatoria no.
Estaba hablando
Juanma, lo mejor Roberto, es que los goles no valen.
Mira, Rice ha dicho, iba a centrar, pero vi la barrera y al portero y fui a por ello.
¿Ves? Claro. Pero si tú pones un jugador más en la barrera, él no ve el hueco.
Es verdad,
claro.
que la falta es tonta, sí. Pero no puedes decir tú de un compañero, porque el compañero decir, haber colocado tú bien la barrera.
Y no la primera vez que ocurre una derrota.
Estabas hablando tú, Roberto, de que se le podía exigir a Ancelotti. Yo también es verdad que creo que el Madrid no había trabajado recursos de emergencia, o sea, decir, venga, ahora nos vamos como locos arriba. Bellingham, ponte de 9. Por decir el más alto que tiene.
Para montar jaleo. Lo hizo, puso a Rüdiger de 9.
Y colgar algún balón.
Y le sacaron un balón y le metieron
a Paco, sentar a los que no han estado bien.
Eso es evidente.
A Rodrigo, pero si no están bien.
Roberto, si sienta a los que no han estado bien, no tiene cambio suficiente.
Claro. Y luego tienes que confiar en
los pero te quiero decir, vale, cuando haces los cambios...
Hubiera seguido con todo.
Tú tienes que hacer daño al rival. Es que ves que los brasileños no están, pero es que...
Deja a Mbappé un poco de seguridad. Desde
4 de la segunda parte, no están. O sea, no, ha puesto a los mejores, perfecto. Pero no tiene que morir con los mejores, que lo hemos hablado también en el partido. Es que ya sé que te han dado todo. La Champions y la Liga hace 10 minutos, pero, joder, si no están... Mete otras cosas.
Pero no lo vas a cambiar, Paco. ¿Cómo lo vas a cambiar? Si el otro día el mensaje de Ancelotti fue que Endrick tenía que chupar banquillo.
Claro, no confía en ellos.
O sea, el mensaje de Ancelotti fue, no, aquí hay que chupar banquillo. Claro. Pero, perdón, a lo mejor no. Si estás reclamando tal, a lo mejor no hay que chupar banquillo y tienes que jugar.
Pero compras el pack. Carleto tiene un modus operandi que ha llevado a gala durante toda su carrera y es confiar en la jerarquía de los futbolistas. Sí. Y la jerarquía siempre va a ir por delante de los méritos si tú eres un futbolista joven. Y los resultados han sido buenos. en su carrera, en el resto de clubes y sobre todo en el Real Madrid. Le vamos a pedir a Carlo Ancelotti que cambie en abril del año 2025, quiero decir. Que es lógico que nosotros se lo pidamos, porque lo vemos desde fuera, pero es que directamente no lo va a hacer. Y yo creo que él ya ha pensado que esto, si va a morir, muere con los suyos.
Esto, Nacho, es Vicente del Bosque en el Mundial de Brasil.
Total,
no podía tocar.
En el Mundial de Brasil,
en
el Mundial de Brasil caímos en la primera fase. O sea, jugamos dos partidos y en el tercero ya no teníamos opciones. El Madrid tiene posibilidad de ganar la Liga, posibilidad de ganar la Copa
y
el Mundial de Clubes.
Pero que estaba cantado lo que iba a pasar. Por donde va Lama es que estaba cantado lo que iba a pasar, pero que aún así él decidió morir con su gente.
Sí, pero no.
Él llevó jugadores que no estaban en forma en el Mundial
de Real Madrid,
pero fue lo que le habían hecho campeones del mundo y de Europa.
No se parecen nada, porque aquella selección había jugadores que ya estaban despidiéndose prácticamente sin merecer estar en ese Mundial. Y en esta plantilla del Real Madrid ha habido bastante rejuvenecimiento de la plantilla. Y se han traído jugadores para hacer recambios que no están funcionando.
A lo mejor en esta plantilla también hay jugadores que pueden estar ya jubilándose.
No, y alguno está jubilando, por supuesto. Lucas está jubilando, Modric está jubilando, pero es que hay jugadores como Camavinga, que vuelvo a decir que siempre ha sido gran defensor suyo, que está demostrando que no es que no está a la altura de Kroos, sino que es que no está para jugar en el Real Madrid y asumir el peso del medio centro del equipo.
Y para mí hay otra cosa sintomática fuera del campo, y es que en las noches negras tienen que salir las estrellas a dar la cara.
Ahí está.
O sea, tiene que salir
de los gordos, Vinicius, solo
ya no digo los que más cobran, digo los que de verdad son estrellas y quieren ser líderes de sus equipos, tienen que salir.
A mí me ha sorprendido
a explicar a los aficionados, no a nosotros.
Me ha sorprendido que hasta que salgan, porque ha habido derrotas en las que
están obligados
Madrid, Champions sí, ¿no?
Sí, sí. A ver. Han perdido en Champions equipos y no han salido. Y se la trae al Pairo.
Pagan una multa y ya está.
Ya está. O sea, si no salen, no se quiebran las cuentas de los clubes. Miguelito, han salido, recordemos, Asensio, Courtois
y Lucas
justo después del partido. Bastante es para lo que yo pensaba, ¿eh? Miguelito.
Sí, bueno, aquí no nos han confirmado, pero yo creo que Modric al menos va a hablar seguro. Han pasado ya varios jugadores por delante de nosotros. Se le acerca algún micrófono, se le pregunta si se puede remontar. Por ejemplo, ha dicho Mbappé, claro que sí, Rodrigo ha dicho que sí, hay otros jugadores que pasan de largo y no contestan, como Rüdiger, como Camavinga. Hemos visto también salir a Florentino Pérez, que ya está rumbo en un coche privado al aeropuerto de Londres para volver a Madrid, lo va a hacer con el equipo.
Coche privado.
Y como digo, todavía, bueno, en un coche particular.
Quiere decir que no va en el autobús del equipo.
No va con los jugadores en el autobús, que eso sí, va a volver en el charter con la expedición. Y como digo, faltan todavía jugadores importantes por salir. Courtois, Modric, Lucas Vázquez. Han salido ya el tridente ofensivo. Y bueno, pues las caras te puedes imaginar. Muy, muy serios, pero yo te digo una cosa. Estos no dan la eliminatoria por perdida. Está muy difícil, pero a ver qué pasa la semana que viene.
Sí, el problema, insisto, para mí
es una obligación.
No, desde luego. El problema es que el Arsenal, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el Bernabéu en los últimos, toda la temporada, es que el Arsenal con nada le va a hacer un gol al Madrid. Y le obliga al Madrid a meterle cuatro. O sea, es que ese es el problema, que defensivamente este equipo no es fiable. No es nada fiable.
Juanma, uno de los que ha hablado ha sido Bellingham para las teles inglesas, creo que lo vamos a escuchar ahora, pero entre otras cosas ha dicho que el Madrid ha tenido suerte de solo recibir 3 goles.
Pues esas son las declaraciones de Bellingham en Inglaterra.
Sí, sí.
11 goles en 4 partidos. Madrid, ¿no?
Ha recibido.
11 goles recibidos.
Hombre, si el Leganés mete 2 y la Real mete 4, que son equipos que les cuesta hacer 1 por partido.
Así es imposible. Imagínate. Nada. O sea, así es imposible ganar nada.
Pero
yo, Juanma,
insisto, que no vaya 1-0 al descanso. Que entonces no me preguntéis, ya me creo cualquier cosa.
Y aparte, ha dicho Juanma una frase. Hay que recordar, el Madrid campeón de Europa, las últimas, su defensa era Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, ¿no? Era su defensa.
Bueno, Rudy Militao el año pasado defensa. También se lo perdió. Sí, ¿no? Sí.
Ahora, quieras o no quieras, oye, es que te faltan 3 y uno que está recuperando. Perdón, no, que también
pero,
eso se nota.
Pero es que el año pasado Vinicius y Rodrigo parecía que podían hacer gol en cualquier momento.
Claro.
Este año el único que de verdad transmite que puede hacer gol es Mbappé.
Una cosa, Carvajal no solo es importante por lo bueno que es. Pues es claro, que lo que decía antes
lo que
Nacho,
transmite, ¿eh?
Es que Carvajal hoy a lo mejor es el hombre que en el campo hubiera recordado con el 3-0 decir, oye, que es que con 3-0 que quedaban 15 minutos por delante, me parece.
Sí, sí.
Sí, en el 75, ¿no? Oye, vamos a meter 1. Cambia radicalmente, radicalmente. Y es que hasta los últimos 5 minutos el Madrid no ha estado en el área del Arsenal.
No, ni en los últimos
5 minutos. Y ha llegado en alguna acción individual de Mbappé.
Claro, o sea, por eso se echa de menos a un tipo así. Carvajal, un Ramos en su día, no sé.
Pero eso es antes,
que está muy bonito que hablen en los micrófonos y somos periodistas y queremos que... Pero donde tienen que hablar es en el terreno de juego, es no, en el campo.
Y un tío
los tiene que poner firmes, Elías, porque no yo solo. Es que he echado de menos a no todas solo. Las superestrellas del Real Madrid.
Si Mbappé sale cuando mete un hat-trick al City, también tiene que salir hoy.
Ahora seguimos hablando. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo en esta noche de análisis?
Pues está el madridismo cabreadísimo, como te puedes imaginar. Juanma, dice un oyente florentino, cuanto más tardes en despedir a Ancelotti, mayor va a ser el destrozo. El melonar está más lleno que nunca. Por favor, que el Madrid pierda todos los títulos. No queremos otro año más de Ancelotti jugando a nada. Hoy debería ser el último partido que dirige Ancelotti. Un giro de 360 grados es lo único que puede salvar la temporada.
Si son 360, vuelves al mismo sitio.
Abrid el melón de Vini, por favor. Solo le gusta el postureo, un lacito y para Arabia. Y al mejor entrenador de la historia del Madrid, lo siento, pero le ha llegado la hora. Parece que tuvierais miedo a apuntar a Florentino Pérez. El equipo necesitaba fruta y pescado y le han traído carne de buena calidad, pero que no es lo que necesitaba el enfermo. Otro dice, viendo la temporada que llevamos, es casi mejor caer con el Arsenal a que te elimine Luis Enrique o que el Barça te gane la final, que eso después queda grabado para toda la vida.
Eso hay muchos madridistas que lo piensan.
Y otro, en cambio, dice, es un buen resultado. Hace tiempo que no se apela al espíritu de Juanito.
Periodista que está bien... Bueno, bien informado habitualmente, no digo que en este caso concreto, pero que además tiene buena conexión con el Madrid, me dice, volantazo, Klopp ya, Carleto ha perdido el control del equipo. Klopp, cómo se ríe.
Bueno, a mí hoy...
Sí, me hace gracia porque esos periodistas que están bien informados se han informado a partir de las 11 de
sí,
la noche.
Sí, claro. Bueno, el fútbol es un poco así, Manolo.
Claro.
Antes de este partido, al mediodía, alguien... que conoce a alguien, ha dicho que no le dé más vueltas, que Xabi Alonso está firmado. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero hay gente que lo da por súper firmado. Y como él no dice nada de seguir o no seguir en el Leverkusen,
ya.
Pues igual se lleva una alegría a Siro.
12 y 6, sí. Perdona, Fernando. Mensaje importante de Gema Santos. Gema, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, muy buenas a todos. Mensaje muy importante porque aquí en el partidazo solo tenemos lo mejor de lo mejor siempre. Y por eso aquí está, de nuevo esta noche, el nuevo Volvo EX30, el MVP de la carretera. Es un subcompacto increíble con una autonomía de hasta 476 kilómetros y recarga rapidísima porque si necesitas impulso rápido va a estar al 80% en solo unos minutos. Y además viene con wallbox e instalación incluidos. Bueno, la verdad es que no me dejan decirte el precio, pero sí podemos decir que cuentes con bonificaciones Volvo y las del plan Moves. Corre a volvocars.es o visita tu concesionario Volvo y descubre el nuevo e increíble Volvo EX30.
12 y 7, hora menos en Canarias, tenemos por delante una caliente pero una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros. Desde que Trump anunció su guerra arancelaria se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana, con una gran cocina para que alguno prepare algo rico, donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto compacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Única por sus entornos monumentales.
Única por sus propuestas culturales.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Roberto Morales, es que iban dos Robertos seguidos y he dudado, pero Roberto, sí, es verdad, Gómez, es que sí, Roberto Gómez no está Roberto Gómez. Nacho Roberto Peña, Carlos. Nacho Peña, Ciro
López. No está porque tú no quieres.
Roberto, ya lo sé, Fernando Evangelio y Starau leyendo los mensajes, Pedrito Martín. Hombre, Fouto, hola, muy buenas.
Yo fui becario de Roberto Gómez, efectivamente. O sea que soy aquí una prolongación de
la prolongación del gran sí, Bobby, señor, que es un tío fantástico y al que le queremos mucho. ¿Se ha ido ya todo, se han ido todos los jugadores del Real Madrid del vestuario, Miguel? ¿Miguelito?
No, creo que además va a hablar Lucas Vázquez porque ha pasado por delante de nosotros Luka Modric, no ha querido pararse el capitán del Real Madrid y el segundo sí lo está haciendo ahora mismo con las televisiones, así que luego pasará por aquí por la zona de radios. Creo que tan solo quedan en el vestuario Alaba y Courtois, así que en un instante, Juanma, te pido paso para escuchar las palabras del jugador gallego del Real Madrid, que nada más acabar, pues se ha acercado ya a los aficionados del Real Madrid, les cerraba los puños para, bueno, agradecerles el cariño y empezar la conjura y el espíritu de remontada para la próxima semana. Y primer mensaje en redes sociales, en su cuenta de Instagram, de Kylian Mbappé, haciendo referencia a que no hay que rendirse todavía.
Ahora llega Lucas. Esto es lo que ha dicho Bellingham con los medios ingleses.
No hay ninguna excusa. Es lo que nos ha pasado toda la temporada cuando hemos perdido puntos. Y hoy nos ha pasado lo mismo, aunque a mayor escala. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser humildes, tragarnos nuestra medicina y todo puede pasar en la vuelta.
Bueno, no hay ninguna excusa, pero todo puede pasar en la vuelta, que es un mensaje lógico, el dejar abierto la posibilidad de remontar.
Juanma, yo a este chico, a Jude Bellingham, sí que le veo esa madera del tío que puede ser el líder del Real Madrid.
Tiene mala leche, pero
bueno. No solamente en lo futbolístico, sino también a pesar de ser un futbolista elegante, al que no te imaginarías, bueno, pues yendo a rebañar balones, corriendo por el tío de al lado. O sea, es un futbolista solidario, que al final acaba influyendo en los jugadores que tiene alrededor. La pena que le falta todavía pillar el idioma, pero creo que podría
por cierto,
ser ese líder.
Yo, al que he visto con menos mensaje optimista de cara a la vuelta, es a Ancelotti.
Total.
Ancelotti no ha dicho, a ver, ojo, somos el Madrid. O por supuesto que nadie dude de nosotros. Que...
Juanma, yo estaba en la rueda de prensa delante de él y la cara que tenía la
Betanatori. No. Es que le ha dicho, tenemos muy pocas opciones. Es
que la cara que tenía la Betanatori. O sea,
es que él sabe lo que conlleva esto, hombre. Esta es una derrota que marca carreras de entrenadores del Real Madrid. O sea, yo creo que Ancelotti hoy, para mí, queda sentenciado. O sea, en una semana...
Bueno, y si en una semana mete cuatro, ¿qué estamos diciendo de Ancelotti?
Bueno, pues ojalá veamos cuatro goles, pero la derrota de hoy, la imagen que ha dado el equipo, cómo se le ha ido el equipo en un momento clave de la temporada, hace que todo pegue un giro. O sea, las opciones que yo creo que podía tener de seguir en el banquillo del Real Madrid pasaban por ganar un gran título. Si en una semana pierdes Liga y pierdes Champions, pues vamos, blanco y en botella.
Llega Lucas Vázquez, ¿dónde está Miguelito? Miguel.
Sí, vamos a escuchar al segundo capitán del Real Madrid, a ver cómo ha digerido la derrota.
Ha sido una noche complicada, difícil, creo que no hemos estado nada bien en el partido y bueno, a analizar lo que ha pasado, a intentar trabajar en lo que podemos hacer para el partido de vuelta, donde confiamos, tenemos la esperanza de poder hacer algo histórico en el Bernabéu con nuestra afición, nuestro campo, entre todos, pues intentar hacer una comunión única y poder darle la vuelta.
Lucas, no sé.
Influye el calendario. Viene la semana pasada de jugar 120 minutos el partido con el Valencia. No sé si es excusa, pero quizás puede influir un poco, ¿no?
En el Madrid nunca buscamos excusas para nada, ¿no? Creo que el calendario es el que es y hoy no hemos estado bien por otros factores.
Lucas, no sé qué ha pasado porque en la primera parte el equipo ha estado bien, ha dado la cara, pero en la segunda parte parece que os habéis derrumbado, no sé si ha pasado liderazgo, tampoco ha habido arreón de última hora. ¿Qué ha pasado?
Bueno, creo que no hemos sabido salir de su presión, no hemos sabido luego tener posesiones largas, quizás tranquilizar un poco el ritmo del partido, que estaba muy como ellos querían. No nos hemos adueñado en ningún momento del balón y creo que eso pues ha hecho que la segunda parte no tuvimos prácticamente ocasiones.
Después del partido malo de hoy, ¿hay motivos para creer que se le puede decir a la afición para que la semana que viene esté con el equipo y que vosotros también os creáis que se puede remontar?
Bueno, creo que si hay algún equipo en el mundo que puede dar la vuelta a esto somos nosotros. Creo que hemos demostrado muchas veces que ante situaciones así de difíciles siempre damos la cara, siempre damos un paso al frente y lo que te digo, no, creo que con la afición, con el estadio, todos podemos conseguir algo histórico.
Lucas, a ver, va a ser una semana muy difícil. Hoy la gente quiere echar a Ancelotti, que no continuéis los 23 futbolistas. ¿Cómo se puede aislar uno de todas esas críticas de la prensa, de los aficionados, en una semana donde efectivamente el próximo miércoles tenéis que estar todos unidos?
Bueno, creo que es normal lo que tú dices, que de las críticas y demás, al final somos el Real Madrid, estamos... tenemos una exposición tremenda, hay que saber dónde se está y ya te digo, al final creo que los madridistas de verdad van a estar el miércoles apoyándonos, intentando ser ese número 12 que necesitamos y vamos a intentar conseguir algo muy bonito y muy histórico.
¿Cómo ha sido, Lucas, la estampa en el vestuario? ¿Ha habido reproches? ¿Ha habido ya reunión? ¿Habéis puesto la primera piedra de la remontada? ¿Habéis empezado a pensar ya en el miércoles de la semana que viene?
Sí, desde el momento que termina el partido lo que nos decimos es que somos capaces de conseguir una remontada en el Bernabéu, que no le vamos a poner nada fácil la vuelta, creo que se va a ver un partido totalmente diferente al de hoy y hay que confiar en este equipo.
Está falta de menos quizá un poco de rebeldía, ¿no?, en la recta final del partido, ¿no?
Bueno, como te digo, creo que es que no hemos tenido ese arreón final de intentar conseguir un gol al final. Pero bueno, ahora ya está, ya se terminó, vamos a pensar en el miércoles y vamos a por ello, ¿eh?
Bueno, pues Lucas Vázquez, Juanma, que vale. Da la cara y vamos a ver, porque ya te digo que queda en el vestuario Courtois, que si no habla, pues creo que aquí cerramos el chiringuito, pero vamos a esperar al belga por si acaso.
Con este tipo de resultados, en las eliminatorias siempre pasa que cuando pita el árbitro, dices, pues ya está, en la calle, el que ha perdido. A medida que pasan los días, el resultado va adelgazando, ¿eh? O sea, sí. Sé que es una cosa que la dices esta noche y dices, sí, un 3-0, ¿no? Estás edulcorando un 3-0. No, es un resultado grave para el Madrid. Es una situación muy crítica. Pero lo que quiero decir es que hoy lo vemos de una forma, los seguidores del Madrid hoy lo ven de una forma, El fin de semana se verá de otra, el martes en la previa de otra.
O peor, si palmas en Vitoria.
Y el miércoles, no, yo te digo que el miércoles a las 7 de la tarde la gente va a estar.
La vida es ilusión.
Claro, claro, entonces.
Y luego los rivales salen muy impresionados en el Bernabéu, ¿eh? Hoy la puesta en escena del Arsenal, los cinco primeros minutos han sido muy malos.
Por eso creo que estoy muy extrañado con el mensaje de Ancelotti de tenemos muy pocas opciones. Creo que debería haber elaborado de otra forma.
Bueno, pero hay que recordar lo que ha dicho después de eso, ¿eh? Ha dicho, tenemos muy pocas opciones, pero sí. Vamos a pelear hasta el final.
Sí, pero...
Y con el paso de los días cambiará el mensaje.
Nacho quería decir... Paco.
Es que creo que Ancelotti tiene que decir eso, incluso la plantilla.
¿Ser más prudente?
No. Pero no por la prudencia, sino que piense el Arsenal, o sea, es lo típico, que piense que el Madrid se da por muerto. O sea, a mí me parece casi inteligente que el Arsenal salga medio relajado. Te iba a decir algo sobre la condición física y se me ha ido el santo al cielo.
Bueno. Yo hoy, a los dos, Juanma, que he visto, a Carleto y a Lucas, sinceramente, no me los he creído. O sea, yo no me los he creído hablando y transmitiendo que se va a remontar. Pero cuando pasen los días, como tú dices... Empezamos con la Busiana, a ver qué tifo saca el Estadio Santiago Bernabéu. Ponemos a recordar las grandes remontadas de ayer, hoy y siempre. Por ejemplo,
a los corazones, la salida de Valdebebas, todo eso. Que luego puede pasar cualquier cosa, pero que...
¿Sabes? Yo creo que la gente puede creer en la remontada, pero lo que tengo dudas es si este equipo cree en la remontada. Creen ellos, porque han perdido mucho. Se han acostumbrado a perder. Digamos que el Madrid de la Copa de Europa de los Milagros...
No perdía.
No, se acostumbraba al milagro. Sin embargo, este equipo no yo le veo más acostumbrado a mirar para abajo y decir, otra derrota.
Pero hay que recordar, Paco, que hay aquí muchos de los del milagro con el City, de los del milagro del Chelsea.
Pero
muchos,
este año, ¿cómo están?
De las 11 derrotas del Madrid esta temporada, 5 han sido la Copa Europa. 5.
5 derrotas en Champions.
Yo es que detecto más falta de hambre.
Siro, una cosa, estás muy callado. Muy callado.
Lo he escrito yo, Juanma, y no me contesta.
Has hablado en el arranque y estás ahí escuchando el programa. Has puesto la esponja de Siro López ahí en el micrófono para hacer publicidad estática.
Es que ¿sabes qué pasa? Que al final lo que se traslada es que la culpa es de los jugadores, de que ya no tienen actitud, de que no hay liderazgo, que resulta que menos uno o menos dos son los mismos que el año pasado con el City. O sea, los mismos. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia, de verdad, entre el partido del City del año pasado y el partido de hoy?
Este año
¿sabéis cuál es la única diferencia?
El Madrid con el City este año ha hecho buenos
partidos. ¿Cuál
es
la única diferencia? Que el Arsenal hoy ha tenido puntería y el año pasado no tuvo puntería. Porque hoy Courtois ha estado inmenso, igual que estuvo Lunin, simplemente que les faltó a los del City puntería. Y eran los mismos jugadores y tenían la misma actitud. Es que ahora parece que los jugadores no hayan querido ganar, no hayan querido tan motivado. Es que es un problema. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Cuando tú estás mal colocado en el terreno de juego,
para ti solo
no
es un problema de
jugar.
Solo es un problema
parece
de entrenador.
Que el equipo tenga dejadez.
Para ti solo
parece
es un problema.
Siro,
para ti solo es un problema de entrenador.
Para mí el principal responsable es el entrenador. Que además ha habido jugadores que los ha mantenido él en el terreno de juego, que no han pegado pie con bola, también. Vinicius parece como que hoy tenía la actitud, a mí me ha hecho pensar, dices, es como estoy enfadado por los pitos del Bernabéu y no respiro.
No, hombre, no,
o sea, porque parece que el partido no iba con él.
No, pero es que
pero claro, el que lo tiene que sentar...
3 meses.
Claro, será el entrenador. ¿Cómo no le voy a dar responsabilidad al entrenador?
¿Qué diagnóstico hacéis de lo que le pasa?
Es verdad que Ancelotti es el principal responsable, pero esto es una culpa colectiva. O sea, y luego que ha habido detalles individuales. Es que el propio Courtois ha reconocido que no ha puesto bien la barrera. Mbappé ha tenido dos que las tiene que meter. Claro. O sea, es que las tiene que meter en noches como esta. Bueno, pues no las ha metido. Hay luego detalles individuales.
Oye, Vinicius... ¿preocupante el momento de Vinicius?
A mí es que me parece raro, porque yo no entiendo cómo se puede empeorar tanto. Creo que físicamente no debe estar muy explosivo, porque casi no encara.
Pues en la prórroga
de la
Copa, la Real estaba ahí, como un toro.
Ahí muy bien, y el día del Dortmund, pero ¿cuándo más ha sido decisivo? ¿Le has visto encararse?
No, pero quiero decir que si hoy, tú dices que físicamente, ese día, que fue un partido físicamente muy exigente,
pero a lo mejor
esto fue el mejor
lateral,
exigente.
Yo no
creo que es un problema físico.
No, yo creo que él no se debe.
Yo creo que es
bien.
Un problema de cabeza. Yo creo que Vinicius empezó la temporada pensando que era el líder del equipo y yo creo que Mbappé le ha ido comiendo la tostada y eso yo creo que anímicamente le ha afectado.
Pero yo no,
porque
no,
un jugador como
no
él...
No creo que eso tenga que ver.
Bueno,
o sea,
yo creo que sí.
Si tú te vas de la gente, te vas.
Tú has dicho físicamente y te voy a explicar por qué no es físicamente. él corre, y el otro día lo demostró contra la Real Sociedad, pero es increíble que él no se atreva a encarar.
Claro.
No se atreva a encarar, y eso no es un problema físico.
Sí, hombre, si en tú el estás minuto como un cañón,
tú no tienes problemas físicos.
Si estás como un cañón.
Ni en el 30.
No, no lo digo cansado, digo que si estás como un cañón con la chispa de. Tú te vas por velocidad, si estás como un cañón, no está. Pero yo, por ejemplo, lo que descartaría es. No, de 38 balones ha perdido 18. Es que a mí esa estadística no me vale para mucho. Es cómo los ha perdido. A mí, si pierde los 18 intentando entrar al área encarando, digo, ole sus. Hay que intentarlo.
El problema es que ha intentado cuatro regates.
No, no, es que
en
se
un
quería meter.
En 90 minutos, cuatro regates es lo que intenta
porque
un
jugado,
lateral.
No, y porque que no haya salido ninguno.
Ha jugado por dentro.
Y se quería meter contra 50 tíos a la vez.
Porque ha jugado por dentro.
Y los pases eran malos. O sea, porque, bueno, cuando ha buscado a Mbappé, esa que toca en defensa y acaba en el portero. Bueno, pues esos son pases que sí se puede permitir uno que lo falle. Si lo da bien, pues es un gol. Pero es el comportamiento general, la sensación que te deja de que no es el del año pasado.
Yo tengo la sensación de que el tema del Balón de Oro le ha dejado bastante tocado. No digo que sea la única razón, la única razón que explique el mal estado de forma de Vinicius, pero creo que le ha influido.
Había un Vinicius en el Madrid y otro en Brasil. Y ahora es el Vinicius de Brasil pues, en el
sería,
Madrid.
Sería lamentable que un jugador se viniera abajo por no ganar el Balón de Oro.
Pero es que a lo mejor necesitas una terapia de choque, ¿no?
Uno le daba
¿qué terapia,
mucho,
¿no? ¿Qué terapia de choque?
¿Terapia de choque? ¿Qué? Yo qué sé. Oiga, señor Vinicius, si usted no da hoy el día del Valencia, es que parecía también que jugaba a otra cosa. O sea, él se metió ahí cerquita de Mbappé, pegado a Mbappé, no encaró en ningún encaró tres veces o cuatro veces, no jugó en la banda, parecía que es que le querían dejar el pasillo a Fran García, y dices, bueno, pero si el bueno es
pero,
hombre, es
pero
es
si Mbappé, no, pero, Leopardo pero, no le vas a quitar
terapia
la
de choque se le hizo el otro día Ancelotti no
claro, pues nunca, eso pues la terapia de choque es decir, el próximo partido, oiga, no juega.
Que no, hombre, que no, que eso no es Ancelotti.
Ah, bueno, pues
Ancelotti
nada,
nunca
pues
ha sido
pues
así.
Que siga así, ya está.
No, que siga así, no, seguramente, pues se tendrá que ir, pero Ancelotti, todo lo que ha sido, que no hay que olvidarlo.
No, pero que lo tendrá que sentar
así
en algún momento. Cuando bueno, un jugador no está
yo,
bien, no reacciona, que le das minutos y tal, pues tendrás que sentarlo, ¿no?
Yo creo,
a lo mejor así reacciona.
Yo creo posible. Que puede ser en otro entrenador. Ancelotti nunca ha sido de ese perfil, nunca.
Y Elías, si se va a la selección brasileña, si se va Ancelotti a entrenar a la selección brasileña, lo va a hacer igual. Quiero decir, que va a tener el mismo respeto.
Ya, pero Ancelotti es un entrenador inmovilista, que hace los cambios tarde. Lo o sea, que eso ha sido así con todos los títulos que ha conseguido
y lo
igual.
Y va a seguir haciendo.
Exactamente
sí,
hombre, igual.
Yo creo que hace siete días, o hace dos partidos, hemos visto los mejores minutos de Vinicius Junior con la camiseta del Real Madrid esta temporada. Contra la Real Sociedad. O sea, para mí contra la Real Sociedad
cuando
mete una asistencia al exterior sensacional y es el culpable de iniciar
media hora,
la remontada.
Después de que lo
por eso he dicho minutos. Por eso he dicho minutos. A lo mejor su mejor partido, Siro, es el partido que tiene contra el Borussia Dortmund.
Sí,
y sus
parte.
Números a estas alturas de temporada van camino de récord. Ahora, no me voy a chocar contra la pared. Sí que coincido en que hay un par de cosas que le han sacado de foco. Una, Balón de Oro, que no podemos negar que le ha afectado. Dos,
mucho.
Oferta mareante de Arabia. O sea, coincide estas dos cosas con un Vinicius más distraído y menos
pero
focalizado sobre el terreno.
Peña, hay una cosa que me parece inexplicable.
O sea, es compatible las dos
un
cosas que estoy contando.
Que palma 1-2 contra el Valencia no puede salir esa noche con un tuit donde pone su nombre y su éxito por encima del Madrid. Eso es inexplicable. Eso es para que los que le llevan las redes sociales, que no sé si le hacen los tuits o hacen lo que les da la gana, se tapen para el resto de su vida. Tú, palmando en tu campo con el Valencia,
sí, pero,
que podías haber palmado
pero eso habla
la Liga
con el community. Ríñele al community, Manolo.
No,
estamos
community
de acuerdo,
no.
Es una cagada. Pero
no
creo que lo
pusiera
así.
Community,
pero una cosa,
tendrá que salir Vinicius y decirle, pero
sí,
¿cómo
que sale
puede
la vamos a ver, Vinicius? Es que eso se lo hicieron creer el día que porque a él no le daban el Balón de Oro, Ancelotti y el club no recogieron los premios que habían ganado.
No,
pero claro, es que
no,
eso
vamos a,
según Vinicius no fue culpable.
Todo puede ser verdad. Vale. Pero, Rodrigo, ni estaba enfadado por el Balón de Oro, ni no sé qué más. O sea, están los dos. Porque hoy Vinicius ha estado mal. ¿Pero Rodrigo ha estado?
No, no ha estado.
No ¿Claro? ha estado.
Yo un te gol digo, de
que
de
hay mucha gente hay
no,
mucha gente muy mal.
Y yo pregunto, cuando hay tantos jugadores,
Paco, Europa, sin perder un balón.
Cuando hay tantos jugadores mal,
es culpa
¿de quién
entrenador?
Es responsabilidad? Correcto. O sea, porque hablas de Rodrigo y Vinicius. ¿Y Camavinga? Camavinga sí, es una sombra.
Hasta Rüdiger está peor. Sí, es que
claro,
hay mucho.
Está repasando. Bellingham incluso. Bellingham, sin estar mal, pero no es una sombra de lo que fue
es,
el año
es
pasado.
Justo lo contrario, o sea, justo lo contrario de lo que está sucediendo con Flick en el Barça, y no es por hurgar ahí
es
en
que cuando los equipos es que... están bien, los jugadores están todos bien.
Ahora, no, pero es extraño porque todos ellos el año pasado quedaron entre los 5 mejores jugadores del mundo, entre los 10. Y era el mismo entrenador. O sea, es claro. Extraño. Es explicable. Yo no sé la explicación.
También, pero bueno, yo te la doy. Mira, al final, Carleto, 4 temporadas. Desde Miguel Muñoz no había un entrenador que hubiera estado tantos años en el banquillo del Real Madrid. 2024, 5 títulos. Lo has ganado todo. Tienes chavales de 22, 23 años que ya han ganado 2 Champions. ¿Qué pasa en esa comparativa que establece Juanma con el Barça? Que el Barça no han ganado nada. Un solar los últimos 10 años. Quieren demostrarse, quieren comer el césped, quieren ganar todos y cada uno de los partidos. También tenemos que mirar ese contexto no, para claro. Darnos cuenta de lo que sí. Le pasa al Real Madrid.
Sí, sí, sí. El hambre en la vida claro. Es fundamental.
¿Hay jugadores en el Madrid, Nacho, que puedan tener hambre o todos sí. Están hartos?
Para mí deberían de tenerlo todos y cada uno de los días, por pero defender digo, la camiseta del Real Madrid y por ganar lo que ganan. Pero comprendo que son seres humanos.
Pregunto, Nacho, ¿hay jugadores como pasa en el Barça que puede que tengan hambre? ¿Que no han ganado nada?
Hombre, claro.
Claro, Mbappé, por ejemplo, seguramente.
¿Alguno está jugando?
Mbappé, por ejemplo, está
Asencio.
Está jugando y yo creo que demostrando que tiene mucho
actitud.
Ahora
mismo ¿tiene buena actitud?
Sí, claro, vale. Claro que sí.
Nada, no hay más preguntas, señoría.
Pero no son todos. Quiero decir, hay una gran mayoría de futbolistas.
¿Tendrá hambre o no?
Que sí, que quiere que jueguen los que no juegan, Siro, que ya sé por dónde va.
¿Tendrá hambre? Digo, ¿Endrick tendrá hambre? No pregunto.
Perdona, Siro, te voy a hacer una pregunta muy clara. Dime qué alineación pondrías para la vuelta.
Pero sí, es que
no, no, espera. A no, ver, dime, no, dime mira, tú sí, qué sí, equipo del Real mira, Madrid jugaría.
Seguramente te voy a contestar. Con seguramente.
No, venga.
Yo pondría a los mismos de hoy. Lo que entonces, no haría, lo que no haría, si llega el minuto 50 o 45 en el descanso.
O sea, el problema son los cambios.
Que claro, es que yo no estoy diciendo que Güler tiene que ser titular. Yo no estoy diciendo que Endrick tenga que ser titular.
Pero
si
tú,
yo
por
ya
ejemplo,
sé.
Perdón, tú hoy en Londres habrías quitado a Vinicius en el minuto 50 y a
yo
Rodrigo
sí.
En el minuto 50.
Hombre, yo sí, hombre, sí,
y yo también.
Sí,
pero,
y yo también.
Escucha,
claro. Para mí es que eso es lo que yo
que puede gustar. Viendo sí, que fue, sí. Pero perdona, es que si lo llega a quitar contra la Real Sociedad en Copa,
bueno,
el Madrid
pues bien,
estaba eliminado.
Sí.
Estaba si eliminado.
Bien, sí, a lo mejor no, no porque no, a lo mejor el que salía también hubiera hecho uno, a lo mejor hubiera hecho dos goles.
Fútbol ficción. A ti te puede gustar Simeone mucho, poco o nada. Pero Simeone te da media hora a que entra, o 20 minutos. Tú no le puedes dar 5 minutos a Brahim, 0 a los demás. Porque, ¿qué va a hacer Brahim en 5 minutos? ¿Va a meter 3 goles? Si está viendo que Rodrigo no existe, dale media orilla, por lo menos. Además, es que Brahim le gusta, o sea, quiero decir, lo ha solido poner. Yo, me parece que es muy pasivo en los cambios.
¿Sabes la diferencia que hay, Paco, entre Simeone y Ancelotti? La diferencia de talento entre el suplente y el titular en el Atleti es mucho más pequeña que entre el titular y el suplente.
Tú,
en el
entre Rodrigo y Brahim de este año, le ves mucha, mucha...
No, pero diferencia. Es que no hables de este año, habla en general.
No, no, pero yo hablo pero de ese año.
Este
no,
año.
Es que
este año.
Los problemas
si es
son
en
este año,
año, Rodrigo ha metido este año 3 veces más goles que Brahim, por ejemplo.
Hombre, también habrá jugado 10 veces
claro,
más.
Jugando el doble bueno, a lo mejor que Brahim, claro, goles. Evidentemente. Claro.
Es que yo os he escuchado a muchos de los que hay aquí...
Pero si es por número de goles, Vinicius
Arda
está
Güler
bien.
Arda no se ha ganado el puesto, le dan titular, no se ha ganado
Manolo,
el puesto.
Manolo, que Vinicius lleva más goles que nunca a estas alturas.
Pero,
y sin embargo, no está
bien.
Pero
también lleva más
bien.
Partidos que nunca.
No, que va. Que
sí,
va,
sí,
que
sí.
Va. Que va, sí, que sí, va. Sí. Que Vinicius sí, sí, ha faltado sí. 4 por sanción, un mes
no,
por lesión.
Lleva más partidos que nunca. Y este año va a ser el año que va a jugar más partidos que nunca.
Sí, pero, si le quitan el minuto 60
es
a Vinicius,
el
es
año
una
que tira
de
los penaltis
después
el año pasado
de la pitada.
Este año metió 4 goles de penalti.
Me pareció que lo ha sido mal, que lo ha sido. Es que si le quitan el minuto 60 le está señalando y eso no es Ancelotti como entrenador.
Bueno,
no
pues
es ese
está,
perfil de entrenador, no lo va a hacer
pues,
nunca.
Por eso yo quiero otro entrenador,
vale,
ya, está.
Pues ya está. Respetable.
Claro, ya está.
Respetable.
¿Qué entrenador quieres? ¿Qué entrenador quieres?
Yo, el que sea.
Xavi Alonso.
Mira, no, que aquí parece que yo soy el representante de Xavi Alonso. A mí me parece que Xavi Alonso es un gran entrenador, pero como me parece un gran entrenador Jürgen Klopp, o como me parece un gran entrenador otros de los que hay, o Lop, el ex seleccionador alemán, o sea, hay muchos entrenadores que parece que al Madrid, si se va Ancelotti, es el diluvio, que
no,
es lo que nos han vendido
no es el
durante
diluvio.
Todo
ahora
este
te,
tiempo.
Te digo una cosa, todos los entrenadores intervencionistas y tácticos no han sido ni... como Del Bosque, ni como Zidane, ni como Ancelotti en el Madrid en rendimiento. Te lo recuerdo también. Eso es la historia.
En minutos ¿qué hablas? ¿De Benítez, de Lopetegui, de...?
De entrenadores intervencionistas que quieren dominar el partido, que quieren controlar, que con los cambios quieren cambiar los partidos. O sea, todo ese tipo de entrenadores han, de mayor dificultad en gestión de la plantilla, pues no han tenido los mismos resultados. Eso es
tienden a durar
evidente.
Poco.
en minutos jugados en la liga, Mbappé es el más utilizado y Vinicius es el séptimo. Rodrigo es el octavo. O sea que Vinicius tampoco está en minutos utilizados en liga entre los tres primeros jugadores del Madrid.
Se ha perdido muchos partidos.
Que no juega tanto como dices, Manolo. Que no lo ha jugado todo.
No, pero si estuvo un mes.
Claro, Courtois ha jugado más minutos que Vinicius, ¿a que sí?
Joder, claro.
Claro, si yo te digo jugadores, pero
de arriba,
Vinicius,
Manolo, Mbappé ha jugado.
El otro día miré
más,
en el número de partidos que llevaba y lleva, ha metido 20 goles, 4 de penalti. Lleva 16. Si es que está haciendo, si os parecen unos números brutales, pues oye, sí.
No, yo creo
que
brutales no.
El debate arriba...
Los números son buenos, el rendimiento es...
El debate arriba no apunta a Vinicius ni a Mbappé, apunta a Rodrigo claramente. O sea, Rodrigo ha marcado un gol desde el mes de febrero y es indiscutible.
A Vinicius apunta, ha metido tres goles en 17 partidos.
Pero porque Vinicius no está siendo el líder que era.
¿Y cuántas asistencias ha dado? Ya no son los goles, ¿cuántas asistencias ha dado este año Vinicius?
Vinicius, 13. 20 goles y 13 asistencias, 33 goles producidos. El año pasado produjo 34.
Cuando a Real Madrid le venían maldadas, Vinicius siempre pedía el balón y lo intentaba hasta el final. Y en los días malos de este año, menos la Real Sociedad, Vinicius no está apareciendo. Hoy
sí,
no ha aparecido.
Pero es lo que dice
Paco. Defendiendo a Vinicius y lo quieres quitar.
Que
no lo entiendo. Estás defendiendo a Vinicius y ahora resulta que lo quieres quitar.
Es que yo creo que a cualquiera le dices... ¿Debe jugar Vinicius el partido de vuelta de titular? Sí. Si Vinicius está mal...
Pues eso mismo piensa Ancelotti.
Ya, pero si nadie dice que
no
lo ponga.
La diferencia, que yo lo cambiaría.
Nadie dice que no lo ponga, pero si te dice en el minuto 70
que yo pondría a los 11 mejores para mí...
Pues pon a alguien.
Claro.
Ciro, te voy a llevar mañana a casa, pero a la puerta, ¿eh? O sea, puerta a puerta.
No hace falta, un buen vino.
Puerta a puerta, un bueno no. Te voy a llevar el mejor.
Vale, el mejor.
El mejor, sí, sí. Malabrigo, ¿vale?
Vale,
Malabrigo, vinazo en mayúsculas, uno de los mejores vinos de España, bodegas Cepa 21 de nuestro amigo José Moro. José Moro, que ha liderado la revolución en la Ribera del Duero con Malabrigo, es un vino que tiene elegancia, frescura, amabilidad. José Moro ha creado un vino que le gusta a todo el mundo, un vino inmediato, que te hace sonreír ya en el primer sorbo. Y lo recomendamos desde el partidazo, es el mejor vino, incluso para noches como esta si eres del Real Madrid. Incluso para eso.
Se lo llevas mañana, ¿no?
¿Mañana?
Sí,
mejor.
Hoy
le llevas un extintor y se lo bebes.
Si me mandas ahora mismo la localización al teléfono, mañana me presento y sacamos la foto con la botella de Malabrigo en la puerta de tu casa.
Qué suerte, macho.
Voy.
Vale, mándame la localización.
Ahora mismo.
Y te mando ahí las notificaciones de Hacienda que tenemos pendientes aquí en la radio, que nos están llegando aquí a la radio, de paso. Oye, Malabrigo, de bodegas Cepa 21, incluso en una noche como esta. Despedimos Londres. Miguelito, gracias. ¿Algo más?
Pues nada más, esperando a algún jugador del Arsenal, que creo que hay fiesta en el vestuario y no salen. Y el Madrid ya se fue, arrancó el autobús hace 5 minutos aproximadamente, rumbo al aeropuerto de Heathrow para volver a Madrid y, bueno, mañana es día de descanso y a partir del jueves a preparar el Alavés-Real Madrid y el partido de vuelta de la próxima semana.
¿Ampliación de contrato, Miguelito, de
bueno,
de
no,
Ancelotti?
No, ampliación no, pero
pedimos,
hay que
tiene contrato en vigor.
La lleva de nido.
Igual
que,
por eso pedía ampliación, no decía, claro, ya sé que tiene contrato.
No, tiene un año
ampliación
de contrato. En caso
por eso,
de destituirle, pues
habría que ampliarle,
que
¿no?
Y otra cosa, ¿no?
No entres, Miguel.
Ya sé que tiene contrato en vigor, por eso estoy pidiendo ampliación.
Provocaciones,
no,
Miguel, provocaciones no.
No entres, Miguel.
Tu papel es el de reportero y de persona informativa. O sea, no entres en el barro, el barro es para otros.
No, pero eso que habrá que respetar lo que ha hecho este señor en las 6 temporadas que ha estado.
Oye, y un homenaje, pero si yo he pedido una estatua ecuestre
en
la puerta de
por supuesto, por supuesto.
Un homenaje en el descanso contra la
Navidad. Es que detecto que le tienes como algo de enquina, como está diciendo que se marche.
Yo lo quiero más que tú.
Si hubiera hecho algo mal después de 6 años que ha estado aquí
levantando
un montón de títulos.
Es por subir hasta secuestre en una mano. Chelo,
supongo
la
que el
Champions,
día que se vayas te irás de fiesta.
Te voy a decir hasta cómo quiero la estatua. En una mano la Champions, en la otra el puro, las gafas de sol, las gafas
la
de
foto
sol
de Cibeles,
y, ahí, y el caballo así levantándose un poco de las dos patas delanteras.
Pues me parece
bueno, ya te quedarás tranquilo y respirarás después de ese día. Sí,
digo más. Y lo
seguro
dije
que el año que viene
semana.
Con el nuevo entrenador eres tan crítico con él como ha sido con Carlos esta temporada.
Seguramente no lo seré tanto porque no me va a dar motivos para ser tan crítico.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, buenas noches.
Muy bien, Siro.
Manolo, ¿tú ya también te despides o te quieres quedar?
Sí,
¿o qué
nos vamos ya porque vale. Tenemos que irnos para Heathrow también nosotros.
Buen viaje.
Y en el Intercity Manolito. Ese que no me dijiste.
Que no es el Intercity, Heathrow Express.
No. El Intercity, dice.
El Inter- vale.
Ayer dijo que no podía ir en el tren porque llevaban maletas. Y dije, es que claro. Yo creo que en los trenes de Londres dejan...
No.
Oye, he visto hoy a una chavala... Escúchame, he visto hoy a una chavala...
Sí.
Que ha venido de Heathrow.
Heathrow.
Y venía en taxi. Y le he dicho, oye, me dice un tío que vengas en el tren este. Y me dice, no, que venga él con la maleta, yo me voy en taxi.
Claro. No sé a quién te refieres, ahora mismo no me doy cuenta.
Una chica que estaba haciendo aquí... Movistar Plus, no sé quién es.
No sé quién es.
La pagará en el taxi tampoco. Seguramente.
Es que justo hoy...
¿La pagará en el taxi?
Sí, ya te digo yo que si lo pagara ella no iba.
No, en bus.
Si lo pagara ella no iba en taxi, eso te lo digo
en
yo.
En bus.
No, bueno. En fin. Gracias, Manolo, un abrazo.
Adiós.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Lo primero, la encuesta que hemos colgado en YouTube preguntando quién es el principal culpable de la derrota del Madrid. Y ojo, el 40% apunta a los jugadores, un 37% piensa que el culpable es Carlo Ancelotti y el 23% piensa que la culpa la tiene Florentino Pérez. Otro decía que el Madrid no tiene centrocampistas para gobernar partidos. Ninguno del centro del campo está entre los 10 mejores del mundo. Como madridista de muchos años, agradezco los triunfos que nos han dado, pero solo le pido a los jugadores dignidad en el campo. Lo primero que hay que hacer para remontar es decirse las cosas a la cara y dudo mucho que eso se haya hecho en el vestuario. Nadie se va a hacer la pregunta de por qué Rodrigo es titularísimo siempre. Vaya tío sin sangre. Ancelotti tiene que terminar la temporada. Solo por lo que le ha dado al Madrid no merece ser despedido de mala manera. Eso lo sabe Florentino, al que le ha hecho ganar 3 Champions más. Hay que confiar en el Madrid y en el Bernabéu.
No, si no le va a echar. La duda es que el 30 de junio tendrá que seguir en el Mundialito.
Y otro oyente dice, solo hay una manera de remontar, que pite Aitekin. Y escuchad a un oyente que es culpa de alguna manera a Carlo Ancelotti.
Buenas noches, criaturas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy no podemos hacer leña del árbol caído, que esto viene de muy atrás. Que se nos fue Kroos y eso parece que se ha olvidado. Y cuando una máquina no tiene una centralita y un control, la máquina no funciona y no se sustituyó. Se nos caen los defensas y no se sustituyen. Y ahora, cuando nos han pintado la cara, todo el mundo se rasca la vestidura. No, amigos, esto viene de muy atrás y no es solo Ancelotti el culpable. Muy buenas noches.
Qué gran análisis, de verdad. 12:41, hora menos en Canarias. Ahora estamos en Barcelona. Es interesante también comentar, entre otras cosas, lo que ha dicho hoy Gaby en la sala de prensa. Ahora lo escuchamos.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra en la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
¿Papá, te llevo a Tutuki Splash en la primera cita?
Sí, todavía tenemos los chubasqueros.
¿En serio? ¿Y cuándo vamos todos?
La vida es una atracción inolvidable. Ven a celebrar el 30 aniversario de PortAventura World con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Hotel más entradas desde 65 euros. Consulta condiciones. PortAventura World. Made to remember.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal... Total Energy. Energies.
En Aldi los frescos tienen el mejor precio.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Y del mío, di.
También, Aldi.
Ahorra con las mandarinas.
A solo 1,69 el kilo, un 26% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:44, hora menos en Canarias. Mañana juega el Barça contra el Dortmund. En casa, partido de ida de estos cuartos de final de la Champions. Hoy, en la comparecencia de prensa, el Barça ha sacado a Flick, que tiene que hablar siempre antes de los partidos, y a un jugador. La UEFA obliga a que salga un jugador. El elegido ha sido Gavi, que es un futbolista impulsivo en el campo y por lo visto también es impulsivo en los micrófonos.
¿Cómo asumes estos comentarios siempre de futbolista duro y poco más? Que parece que con el balón no se pasa a hacer mucho, ¿no? Gracias.
Sí, es cierto lo que dices. Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol. No tengo ni puta idea. Pero es verdad. Pero bueno, es entendible. Al final es fútbol, ¿no? Cada uno piensa lo que quiere y está bien. Está bien.
Ahí
lo peor no es Gavi.
Los aplausos.
Lo peor es la reacción de los que estaban en la sala de prensa. O sea,
aplausos, flipo.
Vamos.
Yo quería decir que hay algunos...
No tiene grada de animación el Barça, pero mira, por ahí sí.
Hay algunos jugadores en el Barça que están como ofuscados en un momento súper feliz para ellos. O sea, Ferran Torres, está haciendo una gran temporada. Todos están reconociendo en general que el porcentaje de minutos goles es extraordinario, que se ha convertido en el recambio más efectivo de la liga, que es un jugador del que Flick ha sacado lo mejor. Pues incluso en este momento feliz, Ferran Torres a veces celebra los goles con el dedo mandando callar. Pedri se ha convertido en el futbolista más admirado del fútbol español, en el que para todos es un centrocampista que juega, que se entrega, que recupera balones, que muchos dicen que el éxito del Barça pasa sobre todo por Pedri. O sea, coincide la mayoría. Yo no he visto una crítica a Pedri. El otro día salió a sala de prensa y dijo que quería callar bocas. Y hoy Gavi, del que yo nunca oí una crítica en la que se dijera que no sabe jugar al fútbol, al menos no en una crítica respetable, claro, igual hay un comentario en TikTok o hay un tío en no sé qué en Instagram que se lo ha puesto, o 100 en Instagram que le han puesto no tienes ni idea de jugar al fútbol, pero Gavi, lo que hemos dicho todos es la mala suerte que tuvo con la lesión y estamos comprendiendo lo que le cuesta a un futbolista que pasó por lo que pasó Gavi entrar en un equipo que va a velocidad de crucero y justo en una demarcación que a lo mejor para él ha desaparecido con Flick y que, donde hay muchos más jugadores y que además están en muy buen nivel. Pero nadie le ha dado palos a Gavi. A lo que voy, si estáis en el mejor momento de vuestras vidas, si tenéis dinero, éxito, salud, si tenéis lo que no tiene mucha gente, coño, disfrutadlo. ¿Por qué te quejas si eres Gavi o por qué te quedas si eres Gavi con lo que te pongan cuatro pringados en Instagram o en TikTok? Porque no ha habido una crítica, no ha habido una crítica periodística ni una crónica que haya dicho Gavi no sabe, no tiene ni idea de jugar al fútbol. No, habrá habido alguna crónica que haya dicho, pues mira, Gavi es sobre todo temperamento, fuerza, es importante para el equipo. Pero yo no he visto a nadie respetable que haya dicho Gavi no sabe jugar al fútbol. Con lo cual, yo lo que les diría es que se queden con lo positivo, que tienen una vida idílica. No. Una vida idílica.
Mamá, es que estos jugadores viven en otra generación.
Sí, pero estos esa chavales generación viven, en teoría... Esa
estos chavales
en
viven
teoría.
En la generación de las redes sociales, ¿sí? Del TikTok. No, y a estos chavales, no si hay 10 comentarios que dicen que no saben jugar al fútbol,
que sí, ¿eh?
Lo dice, pero lo dice por
de
eso.
¿De qué le viene a Gavi?
¿Me puedes decir? Todos los casos que has dicho, en todos ha habido críticas periodísticas apuntando cada uno en una situación, o sea, a Ferran en una situación, a Pedri apuntando a una vida fuera del deporte. Y a Gavi, cuando llegó a la selección... la gente hablaba de que estaba ahí por el representante y la amistad con el seleccionador, que era Luis Enrique en ese momento. Entonces, todos tienen...
¿Quién? ¿Pedri, dices?
De Gavi.
No, Gavi.
Ah, de Gavi.
De Gavi. Gavi. Cada uno tiene un bagaje de críticas periodísticas. Olvídate de Instagram y de Twitter. Pero de críticas eso, periodísticas que las tienen guardadas. Yo no lo justifico, opino como tú, pero las tienen guardadas. Hombre, entonces, sí. Luego,
pero, ¿cuánto tiempo lo van a guardar? ¿Toda la vida? O sea,
es que... y luego han tenido... pero también han tenido muy buena crítica. O sea, claro, la irrupción es que de Gavi el 95, en el fútbol español con 17 años fue de las más aplaudidas que se ha visto.
El 95% de las cosas que se han dicho de Gavi y de Pedri son buenas. El 95%, convencido.
Es que yo repito lo que te dije el otro día, Gavi en concreto, que creo que tiene dificultades para expresarse con tranquilidad y decir las cosas, enseñar la cara buena que tiene. Lamine Yamal también es generación TikTok y no sé qué, no sé cuánto, y a Lamine le restregaron en su momento que había celebrado con Marruecos la eliminación de España del Mundial.
Sí, con la camiseta.
Yo no le veo que salga a las ruedas de prensa o a la primera declaración a decir esto para que se calle, no, esto para... No.
Pues tiene otro carácter.
Bueno, la ha tenido hace poco con Van der Vaart, os lo quiero recordar. Le respondió, le puso hasta un meme. O sea que
bueno,
también,
pero eso
también
es
porque están pendientes, ¿no? Pero es un poco la línea esa de lo que decía Foto. Están con el TikTok, con el tío que le llega y le dice, mira, este ha dicho esto de ti.
Pero que la mayoría de lo que le dicen seguro que es bueno. Hombre, la mayoría sí, seguro que es bueno.
Pero Juanma, igual que el halago debilita, hay gente que se motiva con la gente que le critica y que encuentra una fuerza en eso, o sea, que encuentra una manera de rebelarse y de decir, aquí estoy yo, o sea, que aunque sean pocas las críticas, menos que los halagos, ellos encuentran la fuerza ahí, o sea, que haya gente que les esté
y se usa los vestuarios
buscando,
también.
Claro, y se usa los vestuarios, igual que se usa cuando un medio te pone una portada y se pone un vestuario
Clemente,
para...
Clemente era eso. Clemente era un tío que también. Se hablaba de las redes no sé qué, y luego decía, mira lo que están diciendo de vosotros, mirar no sé qué, es quedarse permanentemente con lo negativo para ir contra algo. Pero chico, disfruta, pero si te va la vida, genial, te va la vida increíble, increíble, o eso parece, seguro que tienen problemas, tendrán otro tipo de problemas, pero no sé, como todo el mundo, en fin. Víctor Navarro, Barcelona, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú sabes por dónde viene eso de Gavi, más o menos? ¿O lo sospechas?
Sí, a ver, lo de Gavi ya me acuerdo, una zona mixta al acabar un partido de Champions, esta temporada, pues hará dos meses, en los últimos partidos que disputó el Barça en el mes de enero, yo recuerdo que salió una zona mixta y que le preguntaron por su futuro, dice, no hagáis caso a lo que leéis, a lo que se dice, yo me voy a quedar aquí, yo he firmado un contrato y quiero quedarme aquí, no hagáis caso a lo que se dice. A él no le gusta pues lo que lee primero de que ha perdido esa titularidad, de que se hable de su futuro como si se pudiera ir, porque él quiere mucho al Barça, él ama al Fútbol Club Barcelona, él quiere quedarse aquí y él considera que nunca le ha exigido ni a Flick ser titular, ni se ve con ese cartel porque sale de una lesión larga. Hoy lo ha repetido varias veces, que él viene de una lesión larga y que para él ha calificado su temporada de estupenda. Ha dicho que para él la temporada que está haciendo, viniendo de una lesión tan complicada, pues que es muy buena. Y él quiere ir paso a paso y no, pues sabe que pues en algunos medios se ha hablado o hay debates acerca de su futuro, acerca de si debería ser un jugador
sí,
para
sí, pero
ser
el
titular.
Debate acerca de su futuro es que le quiere el Paris Saint-Germain.
Sí, no,
según tengo entendido.
Pero hoy la pregunta es sobre... Sí. Hay gente que piensa que no sabe...
Sí, la pregunta también va con connotación negativa.
Claro, sabe que el periodista que ha preguntado sabe que poniéndole el capote, él entra. Porque, sí. ¿Quién ha dicho que no sabe jugar al fútbol? Yo recuerdo a Miguel Rico diciendo, pues se le alaba mucho el temperamento, pero este chico en el filial lo que destacaba era precisamente por último pase la calidad que tiene. Es que no recuerdo así críticas.
Es que no ha habido críticas.
Claro.
Es que no se juega el fútbol, no lo escucho nunca.
Que es un jugador que va a todo.
No, a lo mejor se ha dicho... No, perdona, ha habido alguna crítica... Ah, no, ha habido alguna crítica a Gaby, que es que a veces tiene que bajar las revoluciones en los partidos. Por ejemplo, eso es una crítica. Gaby,
te parece...
No, y perdona, Gaby, ¿te parece mal eso? Pues lo siento. Chico, es que si creemos que tienes que bajar las revoluciones en algunos momentos del partido, lo podremos decir, sí. Y no será un ataque ni una ofensa.
Que se juega amarilla, así es que hay que tener cuidado.
Claro, sí, pero ¿eso es una crítica? No, a lo mejor él puede decirnos, pues mira, si bajo las revoluciones, no soy yo. O no sé jugar al fútbol de otra manera. Y está, y se acaba el debate. Pero que no todo es blanco ni negro. O sea, no, hay una zona donde nos podemos encontrar todos sin estar de acuerdo absolutamente en todo. Ya está. Joder, qué bien esto.
Bueno, hay jugadores que tienen mala crítica, ya está, maravilla. Juanma. Hay jugadores que tienen mala crítica, ya está, siempre lo he sabido, que te diga Palomar cuando no les ponían las estrellas en la crónica y que no te miraban el día siguiente. Bueno, pues hay jugadores que tienen mala crítica.
Ya, pero que llama la atención, como ha dicho Juanma, que en este Barça
porque estos chavales están acostumbrados a
como tres amargaditos.
No, pero a lo que
vos te acostumbras a eso,
que va todo bien, que está el viento a favor. Es que va todo bien, es que estás en un sitio donde dices tú, macho, que pero si es que no va todo bien. Todo va bien en el Barcelona en este momento. Víctor, al margen de esto, ¿qué más ha dicho Gaby?
Pues que se va a retirar en el Barça, que su intención es retirarse en el Barça. Dice, lo firmo ahora mismo, retirarme en el Barça. También dice que la mentalidad para él ha sido muy importante, que su mentalidad es muy importante, sobre todo al salir de una lesión. Y le preguntaban, ¿en qué grupo estás? Porque el vestuario se divide ahora en dos grupos, en los que creen que hay que ser cauto, que ir partido a partido, y los que ya piensan en el triplete, que ya se ven en la final de la Champions. Y él dice que están en los dos, que hay días que es verdad que tienen que ir partido a partido, y lo ha dicho, mañana el Dortmund, primero el partido de la ida de cuartos, pero hay otros días que sueñan con el triplete, que ya dice que desde la Masía de niño, pues claro que soñaba con el triplete, incluso con el sextete, y que es verdad que sueñan con ello, pero que lo que le dicen a la afición, que disfruten y que vayan partido a partido, mañana el encuentro contra el Dortmund, y ya se verá cómo acaba la temporada, pero ya ha calificado la temporada también, no solo la suya, sino la del equipo de Fantástica, que lo están haciendo muy bien, decía.
Perdón, no tiene nada que ver con... Bueno, sí, tiene que ver con esto, pero no con el Barça. Hoy, Casillas. ¿Habéis visto alguna respuesta de Casillas en
se ha calentado bestia.
Vamos a ver.
¿Qué ha pasado?
Pues que uno se ha metido con él en Twitter.
Mejor no lo leas.
No lo puedo leer en antena, lo que ha escrito Casillas. No puedo leerlo, es un mensaje soez, malsonante. ¿Tú crees que puede ser Iker Casillas? Iker Casillas, un símbolo para muchos todavía.
Para España y para Madrid.
Y responder de esa forma a un tío que no sabemos ni quién es, con todo los respetos.
Es que no hay ni que entrar en eso.
Chico, es que de verdad, oye.
Eso yo no tengo Twitter, se lo puede decir por privado a él, ¿no?
No. ¿Por privado a quién? ¿Casillas a él?
Con el que se ha
pagado. No, porque en privado.
Debería, si no le sigue, debería de seguirse mutuamente para eso.
Pero una cosa, Paco, pero es que ni en privado.
No, ni en privado.
Yo no entiendo. Iker Casillas perdiendo el tiempo con...
con alguien.
Que ni Susita 44.
Hemos caído en ese error, ¿eh? Todos hemos caído en ese error. Yo, entre otras cosas, me fui de Twitter para no caer en esos errores.
Claro.
Para no caer en esos errores. Claro. Porque dices tú, al final, ¿con quién estoy discutiendo?
Pero quítate las interacciones.
¿Por qué me amarga la vida que haya esto?
Igual es un chico de 14 años.
Mira, el otro día, mira, os voy a contar, lo cuento. El jueves le hicimos la entrevista a Aitana. Atenea del Castillo. Me frieron a palos por la entrevista, por la pregunta de lo de facha, tal, no sé qué. Yo me enteré el domingo. El domingo por la tarde me enteré, porque yo el viernes y el sábado estuve, con todo lo respeto, pero no estuve desconectado del mundo. Yo estuve, escuché la radio, vi partidos, estuve con amigos, tenía WhatsApp abierto y tal. Yo me enteré el domingo de que había habido esta... que si trending topic, que si los insultos... Estoy encantado de
pues
la vida.
Pues eso es salud para ti.
Eso es, a lo que voy, que eso es salud. Si no lo sabes controlar o eres de sangre caliente, como es mi caso, lo mejor es que cojas otro camino.
Sin duda.
Y viernes y sábado con amigos y con la gente. Y está, ya está. Y el domingo, oye, mira, se lió la me dijeron, ¿no sabes la que se lió el viernes? Dije, pues mira.
Bienvenido a mi mundo.
Pues yo estuve el viernes, salí a la calle, estuve en un restaurante, estuve con amigos. No, nadie me... No noté nada. No me dijeron nada.
Esa crítica anónima no te tiene que afectar a tu trabajo ni a tu profesión. Bueno,
evidentemente.
Y si eres Iker Casillas, menos. O sea, al menos tú estás en una etapa de tu vida que si quieres publicar un baile, pues te tiene que soplar lo que te diga la gente.
Sí, esto viene porque publicó un baile con una influencer o algo así.
Una influencer que está de moda, un baile que hace, un
lo
tipo de baile.
Yo, que lo que hice yo, que Paco me criticó igual.
Bueno, es que eso me parece que no procede.
No, serio. La gente que baile, que baile lo que quiera.
Sé que le gusta mucho a Tebas.
Que si te critica un tío.
No, lo estoy diciendo. Es que hoy voy a contar muchas cosas. A Tebas, por lo visto, le gusta.
¿Qué dice?
sí. Que los reporteros tengan TikTok y hagan cosas y tal. Porque hay que entrar en...
Le gusta el foto en el campo.
No, lo estoy contando yo porque lo sé yo. Sí, pues le gusta. Sí, le gusta que hagan... Pues perfecto, yo prefiero reporteros que hagan buenas preguntas. De llámame raro, ¿eh? Llámame raro, pero yo, entre bailar en TikTok y hacer buenas preguntas, prefiero que hagan buenas preguntas.
Y que sepan de fútbol, no, al comentar
no,
los partidos.
No, no hace falta... Ni eso.
Hombre,
yo exijo que sepan...
obligado también.
Bueno, pero sobre todo que hagan buenas preguntas.
¿Y qué tiene que ver esto ahora?
Pues que es el programa...
Verdad, que tú bailas... Sí,
te has calentado como pues,
madre mía. Me he calentado. No, me he calentado, pero oye...
Y que no haya leído el mensaje, que vaya a leer el mensaje.
Todo es bueno, que
merece la pena.
Pero oye, si...
No se puede bailar en TikTok.
No, que sí se puede bailar en TikTok, por supuesto. Lo que yo no bailo en TikTok... Si está calentando el Barça detrás, no me pongo a hacer un baile en TikTok.
Ah, pues eso es muy interesante ahí de fondo, el Barça.
Bueno, pues perfecto. Será interesante ahora.
Contenido para...
¿Qué te molesta del programa? Que estemos criticando a Tebas.
No, que me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia,
o sea,
que...
Es que saltas a todas, ¿eh?
No, que me ha hecho gracia.
De verdad.
Giro. Me ha hecho gracia.
Saltas a todas.
Bueno, vamos. Víctor, a ver si hablas algo de la previa del Barça Dortmund.
Salimos de esta.
Por cierto, como curiosidad, es la primera vez que Gavi jugará unos cuartos de final de la Champions, que parece, claro, que lleva ya muchos años aquí, pero esa es la curiosidad, que el Barça evidentemente buscará las semis en esta, primero la ida, claro, pero buscará las semis, que no las consigue, no llega a las semifinales de la Champions desde la temporada 18-19, y además Hansi Flick, que ha explicado que a Rafinha lo ha cuidado bastante, sobre todo después del Brasil-Argentina, de esa derrota por goleada de Argentina contra Brasil, que lo han cuidado y que mañana ya estará al 100%, o sea, que será titular junto a Lamine en los extremos y que lo han cuidado, pero que está entrenando bien, que está entrenando al 100%, pero que es verdad que estuvo un poco más encima de él, sobre todo después de esa derrota de Brasil, ha dicho Hansi Flick hoy.
Vale, pues mañana lo contamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Víctor. Mañana tenemos el duelo entre Emery y Luis Enrique y Emery. El partido de ida en París.
Sí,
en París. Dani Gil, hola. Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Has estado en las ruedas de prensa de Luis Enrique y de Emery. ¿Qué tal han estado?
Pues muy bien. La verdad es que ha habido intercambio de elogios entre los dos entrenadores. Ha dicho Luis Enrique que no ve favoritos a estas alturas de la Champions, que los ocho que están clasificados en los cuartos de final tienen sus opciones. Mucho respeto, insisto, por parte de los dos. Palabras cariñosas de Luis Enrique a Marco Asensio. Ha dicho... que el estado de ánimo del club del Paris Saint-Germain ahora mismo está por las nubes. En París, lógicamente, son conscientes de que la etiqueta de favorito es para el Paris Saint-Germain, pero se lo toman con mucha prudencia, se lo toman con cautela, porque aquí, Juanma, sigue muy vivo el recuerdo de la temporada pasada, en las semifinales de la Champions contra el Dortmund. Todo el mundo daba como favorito al Paris Saint-Germain, y ya recordaréis cómo acabó aquella historia, con el equipo alemán clasificado para la final de Wembley. Así que hoy Luis Enrique, que por cierto, mañana cumplirá 100 partidos como entrenador del Paris Saint-Germain.
Pensé que ibas a decir 100 años.
No, 100 partidos. Ha dicho que espera cumplir muchas centenas más. No sé si le dará el tiempo para tanto, pero ha dicho que está contento y se le nota que está feliz en París. Ha dicho que va a ser una eliminatoria complicada contra un entrenador, Unai Emery, que prepara muy bien los partidos. Y a mí me da la sensación de que el Aston Villa llega con muy poquita presión, lógicamente con mucha ilusión, pero poco que perder. Y en ese sentido, pues he visto a Unai Emery en rueda de prensa hoy en el Parque de los Príncipes, muy relajado, concentrado lógicamente por el partido. Y sobre todo el plan para Luis Enrique pasa por intentar sacar un buen resultado mañana en el Parque de los Príncipes para encarrilar la eliminatoria y que no le pase lo que le pasó en la anterior, en octavos, que tenga que ir con el agua al cuello a Anfield a intentar la remontada.
Perfecto. Esta es la secuencia de preguntas de Dani Gil a Luis Enrique y a Emery.
Hablas de Unai Emery como un entrenador con gran trayectoria, que ha ganado mucho. No sé si tienes un poquito la sensación de que, a pesar de ese currículum fantástico, le falta un poquito reconocimiento a nivel mediático.
No lo sé porque no miro la prensa, pero si le falta reconocimiento, a reconocérselo porque se lo merece. Es un gran entrenador y un entrenador que lo ha demostrado allí donde ha estado, ha mejorado sus plantillas, sus equipos, ha conseguido buenos resultados, muy laureado. Tiene energía ilimitada, así que espero que no esté tan bien estos dos próximos partidos, pero le deseo lo mejor.
Llevo 16 años consecutivos jugando Europa, entonces mañana tengo otro reto, otro gran reto. Si somos capaces de enfrentarnos a un PSG al nivel que está y ser capaces de ganarles.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un par de detalles sí. Muy rápido, Juanma. Hoy ha llegado a París el Aston Villa y el Dibu Martínez lo ha hecho con una gorra, con los 4 trofeos que ha ganado con Argentina, con el logo de un gallo, una clara referencia y provocación a Francia, al símbolo del país. O sea que mañana le espera un partido difícil y es probable, todavía no está confirmado oficialmente, pero podría ser que estuviera también en el palco el príncipe Guillermo, que ya sabéis claro, que es muy aficionado del Aston Villa.
Efectivamente, efectivamente. Gracias, Dani, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
En Real Madrid Televisión ya preparando la remontada, animando un poco al personal de cara al partido de vuelta. Es
lógico, empiezo normal. A creer, ¿eh?
Sí. Normal.
Ahí ha habido
puntería. Ha empezado la cuenta atrás, Juanma. Normal. Yo voy cogiendo el sitio ya en Sagrados Corazones. Normal. No te digo más, me voy de aquí directo.
Sí, buena puntería ahí.
Sí. De Marcinia no hay vídeo, ¿no?
mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Las declaraciones de Gaby no son decorosas ni ejemplares para toda la gente joven que sigue a Gaby, pero es un niño y no está en su medio, no le deis más vueltas, no le aplauden la tontería, se ríen de la tontería que ha dicho. A lo mejor Pedri, Ferran o Gaby se refieren a momentos como el que estáis teniendo ahora mismo, que es hablar de sus reacciones agresivas antes de su partido de cuartos de Champions, después precisamente de que vapuleen al Madrid. Si no os dais por aludidos, ¿por qué criticáis a Gaby? Le estáis dando la razón. Vamos a ver, Juanma, si el periodista le dice que hay gente que dice que no sabe jugar al fútbol, ¿qué queréis que conteste? Fue el periodista el que le buscó.
Yo le diría, ¿quién es? Dime quién es.
Sobre los méritos del Barça, dice un oyente...
Es que esa técnica muy lama. Algunos dicen, otros apuntan. Yo siempre he dicho que... ¿Quiénes dicen y quiénes apuntan?
El Barça en los últimos 10 años ha ganado, por ejemplo, 5 ligas y 5 copas del Rey, además de 5 supercopas. Eso es no ganar nada. Y han llegado un par de mensajes de oyentes que nos dan un dato que ha confirmado Evangelio, y es que el Madrid ha corrido 12 kilómetros menos que el Arsenal en el partido de hoy. Que ahí queda el dato.
12 y medio,
¿no?
Sí. Terrible. Que es mucho.
Cualquier día van a hacer una media maratón menos. Sí, ¿eh? Sí. 21. 1:04, enseguida más cosas aquí en el partidazo. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Peso.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz, y a vivir.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo de la cadena COPE. Estamos en esta noche de Radio Intensa. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, ¿es verdad que hay peritos que va a presentar la agrupación de peñas del Atlético de Madrid que defienden que la imagen de la UEFA del penalti de Julián Álvarez está tratada o manipulada o...
editada.
Sí, editada.
Sí, sí, editada. Bueno, lo venimos contando durante toda la jornada de hoy, ¿no? La noticia es que la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, que recuerdo aglutina a casi 300 peñas en todo el mundo, medita y está, bueno, pues completando todo el dossier que necesita denunciar a la UEFA después de verificar con un perito que además es un perito oficial que trabaja normalmente en otro tipo de procesos de verificación de este tipo de pruebas, que el vídeo de penalti del penalti de Julián que
trabaja no trabajará verificando penaltis, ¿no?
O sea, que no, decir... pero verificando vídeos, vídeos que no son originales o que no parecen originales y ellos certifican por el proceso especializado que sea que ese vídeo no es original. El penalti de Julián, recuerda que la UEFA lo publicó al día siguiente, 17 horas después, y la Unión Internacional de Peñas tenía muy claro que era muy raro ese proceder de la UEFA, que consultaron, contrataron a un perito muy experto, me cuentan, que además ha hecho un informe de más de 60 páginas.
Perdona. Sí. ¿Cómo se pueden escribir 60 páginas de si le ha dado dos veces?
Los informes son así.
Bueno, no es para reírse.
No, pero es que 60 páginas...
Sí, hay que ponerse, la ha currado, ¿eh?
Sí. Escucha una cosa, sí. Antonio. 60 páginas para decir que le da dos veces o que le da
eso
una.
Eso habla, Juanma, de la minuciosidad del trabajo. No es un trabajo que diga, lo vea dos veces. No, me parece que no. Ellos, las referencias que utilizan
igual
habitualmente...
Igual ha hecho como yo en el colegio, que ponía muchas en blanco hacia el mitad.
No, esto es un tema serio porque no lo hacen un grupo de aficionados. Lo hace un experto, perito judicial, que certifica...
¿Es socio del Atleti, el perito?
No lo sé. Certifica que ese vídeo no es original. Él no dice que esté intencionadamente manipulado para un lado o para otro. A él le piden, ¿este vídeo a usted le parece que es original? No, está editado y manipulado. Es decir,
no, él dice que no puede descartar, ¿no? que no haya sido editado, pero no, no afirma que haya sido editado.
Él afirma que está editado el vídeo, que el vídeo, él dice
que hay dos peritos, tú a lo mejor dices que es el perito 1.
El perito 1, bueno, claro, este es el perito 2.
Pero Nacho, perdóname, que esto escucho, está escrito y es confirmado oficialmente por el experto, no lo digo yo.
Pero que editado
¿Pero qué entiende por editar? Porque yo, por ejemplo, trabajando en la televisión, meterle un zoom es editar.
Perdóname, yo te explico también.
Si no pones desde el in hasta el out y pones lo importante, pero pegando un tajo por delante y por detrás, ya has editado. Entonces, que me venga a explicar qué es editar, porque hay muchas maneras de editar sin transformar la realidad.
Lo que te dice el perito es que ese vídeo no es original. El vídeo de la jugada que presenta...
Es inteligencia artificial lo que vemos.
No, artificial no, está editado. Un vídeo se puede editar y no hace falta...
pero cambiar la imagen es editar.
Claro.
O sea, es que meterle un zoom al pie ya es editar. Reclama, o sea, si se está refiriendo a eso... Pues enhorabuena, está editado.
Claro, lo que reclama la Unión Internacional de Peñas es que quieren ver el vídeo original simplemente y lo van a reclamar judicialmente. Y además, hoy los compañeros del mundo deportivo han localizado a través de la Asociación de Señales de Humo otro perito que ha hecho un trabajo similar y que certifica también que el vídeo no es original.
Pues hay dos peritos que coinciden, ¿no?
Claro, hay dos peritos que no lo dice un tío en la barra de un bar. No, a mí no me, me parece que esto está editado, ¿no?
Hombre,
está
un trabajo.
Y toda la trabajera que se dedica está pegando la Unión de Peñas y el Atleti, que es el que tenía que haber ido a denunciar, ¿no va?
Vale, Antonio, pues está contado.
No, yo lo cuento. Yo cuento lo que está pasando. Y lo que está pasando es eso. Que,
y el objetivo, ¿cuál es?
A pelearlo. Y que van a reclamar judicialmente.
Mira, yo también puedo contar.
¿Que se le quitan los penaltis o algo?
No, no se va a quitar nada, Siro, pero solo el hecho de que se demuestre que ha habido un error de cualquier tipo, está bien.
Yo también puedo contar lo que sé y si
el Atlético Madrid... penaltis, le quitan el 3-0 de esta noche.
Lo que el Atlético Madrid pidió...
Claro, por eso digo, joder, igual, que viene bien.
Lo que el Atlético Madrid pidió es que se enseñara la imagen con la que el VAR había tomado la decisión de anular ese penalti y la UEFA mandó esa imagen. Para mí el único error de la UEFA, pero no pasa solamente en ese partido, sino pasa en todos los partidos, es que no muestra nunca imagen VAR. Hoy, por ejemplo, no hemos visto el tercer gol del Real Madrid, que es legal. Pero bueno, el tercer gol del Arsenal, mejor dicho, que es legal, no hay fuera de juego, pero no hay nunca imagen. Pero en ningún partido, ni en ese ni en ninguno, porque es política, es política de la UEFA. Ahora, yo te digo, Antonio, que esa es la imagen con la que, insisto, para mí el error es no mostrar la realización. Pero esa es la imagen que pidió el Atlético de Madrid de cómo se ha tomado la decisión. Si tú reclamas a la UEFA que te enseñe la imagen, es que es esa.
Ellos dicen que esa imagen está editada.
Ellos dicen que esa no es. Hay un vídeo original.
La mejor imagen que yo he visto sobre esa jugada, sobre la acción de penalti
de la TNT brasileña,
que es de TNT Sports, está editada porque le ponen un zoom para que se vea clarísimo en los dos.
Pero eso es editar y no alterar. Es decir, una cosa es alterar y otra cosa es editar.
No prohibamos a los ciudadanos que tienen el derecho a reclamar que reclamen.
No, además está la justicia.
Hay que poner contexto también.
Hay que pedir ir la gente del Madrid a apoyar al Atleti para que se repita.
El contexto es un perito oficial que dice que ese vídeo no es original.
Dos peritos.
A partir de ahí que tenga el recorrido que tenga que tener.
Pero pídele al Atlético de Madrid también que apoye a la Unión de Peñas, ¿no? Porque es un poco extraño que el Atlético de Madrid no pille todo este sesudo informe y se presente allí para decir que qué pasa. No, o es que a lo mejor Gilmarín está en el comité ejecutivo de la UEFA.
Eso es otro debate,
entonces,
Nacho,
a lo mejor ya choca con
ese
con
no es el asunto en cuestión. Claro. Eso lo debatiremos.
60 páginas.
60 páginas es lo más sorprendente que...
Igual hay fotos. Que la foto ocupa mucho.
Eso es señal de que el trabajo está bien hecho.
Claro. No, no siempre. Para mí la brevedad es un valor, ¿eh?
Claro.
Bueno, pero
a mí la concreción, yo...
Tiene menos páginas la resolución de Uribe de Olmo.
Ante un asunto tan delicado, a mí no me parece mal que lo exploren, que lo investiguen con esa minuciosidad. A mí no me parece mal.
Se pierde la atención.
En cualquier caso, tu obligación es contarlo y lo has hecho, Antoñito. Gracias.
Absolutamente. Un abrazo.
Muy bien, dice
Palomar. Palomar tiene muy mala leche. A ver, Ganga, una cosa. Muy buenas, Ganga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Resulta que hoy habéis descubierto en que Tebas, los fines de semana, está metido en grupos de Telegram con los piratas del fútbol.
Sí, sabes que una de las formas de acceder al fútbol pirata es meterte en grupos de Telegram, que ahí te van pasando los enlaces y las IPs. Pues hoy nos han dicho en la Liga que Tebas está infiltrado en esos grupos. para ver cómo funciona.
Con un nickname. Oye, sí, saber,
que piratea
a
Tebas.
Hay un grupo que ¿no? se llama, que nos lo han dicho, Panadería González, que ahí está metido Tebas y ahí le van pasando bueno, todos los
yo tengo una panadería, no pasa nada.
Sí, sí. Pero, eso te habla de la obsesión que tiene Tebas.
No, perdona. Esto,
no, no, está bien hecho.
Todas las policías claro, del mundo tienen sí, sí. infiltrados en grupos sí, sí. delictivos. Claro. Me parece que pero, es claro. lo que me sorprende es que vaya el comisario a
el ministro
del Interior. O sea, como si de repente el ministro del Interior se mete no. infiltrado.
Oye,
pero, en...
Perdona, una consulta, es que yo no tengo Twitter. ¿Le ha contestado Tebas por Twitter hoy a Uribes? Lo de
ayer,
la declaración
¿no?
de San Pedro.
Sí,
ayer. ¿Contestó?
Sí.
Bueno, una encíclica.
Sí.
¿Ah, sí? Al que no le ha contestado sí, a
Casillas, vamos,
60 folios.
Como el perito,
al que no le ha contestado es a Laporta y al Barça, ¿eh?
Y a Casillas tampoco.
A ver, que no solo eso, tiene bajadas un montón de aplicaciones en su móvil y está registrado de las aplicaciones piratas.
Pues hay
que
denunciarle,
entonces. Sí, sí, y se pasa ¿cómo? Todo el fin de semana. Hay 50 trabajadores en para luchar contra el fraude en la liga, 50 trabajadores que se pasan todo el fin de semana, toda la jornada en una sala con una pantalla gigante en la que le van saltando todos los enlaces. Este no lo cargamos. Y dicen que Tebas está el primero ahí todo el fin de semana. Un montón de horas viendo cómo se tumban los enlaces de la piratería.
O sea, está pirateando.
Hay alguien que está pirateando.
Que no está bien, ¿eh?
Que no está
eso
bien.
Que ha hecho...
No. Le he preguntado
hay
a la Liga
que se
hoy,
piratea que...
Le he preguntado hoy a la Liga, ¿alguna vez ha pasado que habéis despedido a algún trabajador de la Liga por piratear el fútbol? ¿Mm? Y me han dicho que no tienen ningún caso de...
No, pero es verdad que hay un sitio... No sabemos, ¿no? Pero un...
Sí, pero no lo puedo decir. Sí,
hay
sí.
un sitio increíble donde sí, se piratea.
El último que te imaginarías donde sí. se piratea el
sitio
fútbol...
Un sitio muy de paz
pasado.
Y muy de, sí. de retiro. Sí. Espiritual. Sí. Paz y retiro espiritual, pero les gusta el fútbol, claro. ¿Sabes lo que te digo? Que está aquí.
De ahí saltó un enlace.
Vamos a dejarlo ahí, Juanma, que nos metemos en un charco.
Vamos a dejarlo.
Y por cierto, dicen...
Pero también es una vida muy austera, muy austera. Y claro, es que Movistar por unos precios que claro...
Que están llegando miles y miles de multas a consumidores, a usuarios finales de piratear el fútbol. Miles y miles de multas de 450 euros. Sí, o sea, que están pillando ya a la gente.
No sigamos por ahí, sí. que nos va a costar caro.
Efectivamente.
De todos los frentes abiertos, Juanma, este de la piratería ahora mismo es el top de preocupación, ¿eh?
Sí, claro, porque
o sea,
tiene que renovar
la Superliga, todo lo que se... Vamos,
¿sabes por qué? Porque en breve hay que renovar el contrato de televisión,
de televisión
y los operadores de televisión dicen, oye, o me solucionas este problema o yo no voy a pagar esto por los derechos porque lo están viendo por otro lado.
Con lo cual se resiente la economía de los clubes.
Claro. Gracias, compa. Oye, habéis estado muy bien hoy escuchándome, ¿eh?
Sí.
Muy bien. ¿Lo habéis pillado?
¿Cómo que escuchándote?
Oye, pues eso.
¿Te has gustado? ¿Qué? ¿Te has gustado?
Reunión.
Claro, hombre.
Te has pegado y tres chapas insoportables.
Sí, ahora ya sí. Pero ahora me las escucho. De la que voy para casa me las pongo. A ver.
En uno y medio.
Pásalo,
y me pongo likes.
Pásalo a una pericial.
Es que lleva 60 folios escritos así para que me va a soltar 60. Las chapas.
Que imagínate un día como hoy sin haber hecho la reunión. Uf, te ibas con dolor de cabeza.
La reunión que hicimos en su día.
Y te vas contentísimo.
Pues, ¿ha solucionado el programa? Sí, está todo el mundo muy contento.
Ya, sí, encima,
venga, un abrazo, compañeros.
Adiós,
hasta luego, ahora seguimos.
Chao.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la ida de cuartos de final de la Champions League, una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Barça Dortmund de mañana. Ahí añadimos que no marcan ambos equipos, que hay más de 9 corners, que Frenkie de Jong recibe 2 o más faltas y que el Barça gana el partido. Y vemos que con 10 euros puedes ganar 128, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Agarras este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Anda, que no daría juego. Que te emocionases tanto jugando a las ruletas de Codere en el dentista, que se le fuese la mano, esculpiera tu muela en forma de estatua clásica y acabara en el Louvre. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere y sus 18 ruletas en vivo diferentes. Ven y disfruta tu bono de bienvenida.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Dos conexiones muy rápidas antes de Maldini. Una con el fútbol femenino. Andrea Pérez. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha ganado 7-1 España en Vigo. ¿Cómo deja esto la Liga de Naciones para las nuestras?
Pues mira, empezamos la jornada, estos dos partidos contra Portugal, como terceras de grupo y lo acabamos como primeras porque además de haber hecho 6-6, es decir, de conseguir las dos victorias tanto en Portugal como hoy en Balaídos con ese 7-1, además ha perdido Inglaterra a manos de Bélgica, Bélgica 3, Inglaterra 2, así que España termina primera de grupo con 9 puntos, 2 más que Inglaterra, recuerdo, quedan dos jornadas y la última es un España-Inglaterra que se va a jugar al 99% en Barcelona, en Cornellà el Prat, y bueno, pues nos lo deja bastante bien teniendo en cuenta que empezábamos como terceras de grupo.
Gracias, Andrea, un beso.
Un beso, chao.
Y otra comunicación con Barcelona. Quique Iglesias, hola, Quique.
Juanma, muy buenas.
Una noticia que es de esas noticias que no nos gusta dar relacionada con el Español.
Juzgado número 13 de instrucción de Barcelona investiga una presunta agresión sexual ocurrida el 23 de junio del año pasado, según publica El País. Y hemos podido confirmar que así es, al menos la denuncia de la demandante, que es una trabajadora del club, que demanda al jugador del Español Álvaro Aguado por una presunta agresión sexual. Va a ser citado a declarar Aguado, que a día de hoy es investigado, lo va a declarar en mayo. Aguado no comenta nada, al menos su entorno. El Español, bueno, pues dice que hay que respetar la presunción de inocencia. Me cuentan que el jugador va a ir mañana a entrenar. El Español sabe de esta denuncia, que ha sido un poco tardía, hace solo 10 días. La intención, me dicen a mí, que no es apartar de manera oficial al jugador, pero a mí me da la impresión de que este futbolista va a desaparecer de las convocatorias de Manolo González. Acaba contrato el 30 de junio.
Perfecto. Gracias, Quique. Un abrazo.
Chao.
Maldini.
Y ahora momento para Bwin en el partidazo, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Perdona la tardanza.
No,
noche de Champions. Bueno, hacemos 10 minutitos y dejamos ya al pulpo con poniendo las calles. Bueno, primero, ¿quieres decir algo del Arsenal-Real Madrid?
Bueno, he comentado el partido.
Sí, te he escuchado.
La verdad es que la segunda parte del Madrid ha sido tétrica. Más allá del gran partido del Arsenal, de lo que ha hecho Rice, yo creo que no ha tenido ninguna capacidad de reacción en ningún momento. Yo lo he visto entregado desde el primer gol y es lo que más me ha sorprendido. Luego, individualmente, han estado muy mal prácticamente todos, pero salvo Courtois, quizá un poquito Asensio y Bellingham algún detalle, pero sobre todo la poca rebeldía y un equipo poco trabajado. Yo creo que si no hay milagro en la vuelta y el Madrid no pasa, yo creo que muy difícil que Ancelotti pueda seguir la temporada que viene. Hombre, tendría que ganar Liga y Copa y eso también yo lo veo muy difícil. Muy difícil.
Oye, ¿quieres analizar hoy la pelea por la bota de oro?
Sí,
no confundir porque con Balón de Oro. Que la bota de oro, recordemos, Maldini, lo que premia y cómo se puntúa.
Bueno, premia al máximo goleador europeo. Solo cuentan las ligas. O sea, solo aquí no cuenta la Champions ni las competiciones europeas, solo las ligas. Y se puntúa de la siguiente forma, en las cinco principales ligas de Europa, es decir, las que todos conocemos, Italia, España, Inglaterra, Francia y Alemania, puntúan, cada gol se multiplica por dos, o sea, son dos puntos por cada gol, las ligas del 6 al 21 es 1,5 por cada gol, y la, el resto de ligas uno por cada gol. Por eso, por ejemplo, Salah está primero porque ha metido 27 goles en la liga, solo en la liga, y lleva 54 puntos, 27 por 2. Lewandowski lleva 50 puntos, que son 25 por 2. Por ejemplo, Jokeres marcó este fin de semana, lleva 31 goles, así que, bueno, está muy cerquita, pero ya se puntúa solo por 1,5, ¿no? Ese es el tema. Está primero Salah, segundo Lewandowski, tercero Jokeres, cuarto Harry Kane, con 22 goles, son 44 puntos al ser la Bundesliga, quinto Kylian Mbappé, luego ya está Retegui, Dembélé, que tiene opciones, y Haaland, que ya no tiene ninguna opción porque está lesionado y no va a jugar ningún partido más. Se va a quedar con 21 goles, muy lejos de lo que se podía esperar, pero lógicamente por lesión ya no juega más ni un solo partido de liga más.
Teniendo en cuenta lo que queda, ¿quién es el que es más
Hombre,
favorito?
Yo creo que...
¿Lewandowski a lo mejor?
No lo sé, es que yo creo que como el Barça, yo espero y creo que va a seguir en Champions, probablemente algún partido le va a reservar, claro, y va a jugar menos. Entonces yo creo que Salah, por ejemplo, que ya no solo tiene la Premier, nada más, va a jugar todos los partidos y van a buscar que sea bota de oro, yo creo. Yo creo que será, yo eso priorizo mucho, por ejemplo, igual que Harry Kane con el Bayern de Múnich y finalmente se clasifica, aunque tiene pinta de que no, y Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé, por ejemplo, el Madrid queda fuera de Champions, pues en los partidos de liga hasta el final puede estar más arriba. Yo creo que lo normal es que acabe ganando Salah. Quizás segundo va a estar entre Lewandowski y Mbappé, yo creo. Y luego quizás Harry Kane, por ahí lo veo. Y Dembélé, el tema de Dembélé es que como el PSG creo que va a seguir en Champions y ya es campeón de liga, el PSG, pues Dembélé muchos partidos no los va a jugar directamente de liga, o jugar pocos minutos, ¿no?
Uh-huh. Oye, vamos a comparar el 11 actual del Arsenal,
¿vale?,
con el que llegó a la final del año 2006, que fue un 11 que eliminó al Real Madrid, recordemos.
Sí, exactamente, y al Real Madrid y al Villarreal en semifinales.
Villarreal, eso es.
Luego perdió con el Barça la final, jugó con los tres españoles. Y sí, era el equipo de Arsène Wenger, el famoso equipo de la época de los invencibles, un equipo distinto al de Arteta, que hoy, por cierto, se ha consagrado, dicho sea de paso. No es sí, que haya hecho historia, porque al final es un partido ya de cuartos de final, tampoco nos pasemos, pero hoy ha dado un golpe importante como técnico en su carrera.
Venga, pues vamos puesto por puesto. Yo te digo primero los jugadores de este Arsenal y luego los de 2006.
Vale.
Portería, ¿David Raya o Lehmann?
Lehmann me gustaba, pero me quedo con David Raya.
Sí,
de verdad que sí. Creo que Raya es que está a un nivel muy alto. Lehmann era buen portero, pero a mí nunca me he terminado de llenar del todo Lehmann, sinceramente.
¿Luis Skilly o Ashley Cole?
Hombre, Ashley Cole. Luis Skelly es que tiene 18 años. Creo que tiene una proyección tremenda, pero Ashley Cole ha sido un jugador en la selección inglesa prácticamente insustituible muchos años y en el Arsenal. Para mí, Ashley Cole.
¿Kiwir o Campbell?
Hombre, Campbell. Si hubiera sido Gabriel Gambagallá, es que está lesionado, quizá podíamos dudar, pero entre Kiwir y Campbell, sin duda, Sol Campbell. Sí.
¿Saliba o Touré?
Saliba. Saliba es uno de los mejores centrales de largo del fútbol mundial ahora mismo. Para mí, Saliba.
¿Timber o Eboué?
Eboué. Timber me gusta, me parece un buen lateral, pero Eboué era mucho más, llegaba mucho más al ataque, era un jugador mucho más completo, Eboué.
¿Tomás Partey o Gilberto Silva?
Gilberto Silva. Técnicamente bastante superior. Me gusta Tomás para jugar de medio centro posicional como hoy, pero me quedo con Gilberto Silva. Sí.
¿Declan Rice o Fábregas? Claro, es que hoy, justo hoy,
claro, justo hoy.
Hoy cogemos Declan Rice antes que Messi, prácticamente.
Esta es muy difícil, porque Fábregas ha sido una institución del Arsenal, de la selección española, pero es que Declan Rice me parece buenísimo. ¿Se puede poner una X en este?
Venga, te voy a dejar. Venga, por ser
déjame
tú,
una X, porque es que a Fábregas le quiero mucho y además yo creo que ha sido muy grande en el Arsenal.
¿Odegaard o Ljungberg?
Era muy distinto, Ljungberg era un llegador nato, jugaba muy ida y vuelta como era aquel Arsenal, pero me parece que tiene más talento Odegaard. Yo, para mi gusto futbolístico, me quedo con Odegaard.
¿Saka o Hleb?
Hombre, Bukayo Saka. Hleb estaba bien, era buen jugador, luego acabó en el Barça, acuérdate, que aquí no hizo nada prácticamente, pero Bukayo Saka es otra historia, es un driblador nato, desborda, va por dentro, Saka.
¿Martinelli o Pires?
Pues hombre, me gusta mucho Martinelli. Está bonito esto, me está gustando esto. Me gusta mucho Martinelli, pero Robert Pires creo que tenía más. Creo que tenía más fútbol. Creo que era más técnicamente incluso mejor, más registros. No hay tanta diferencia, pero me quedo con Robert Pires.
Vale. ¿Mikel Merino o Henry?
Bueno, aquí vale, que no nos perdone Mikel Merino. Henry para mí es el jugador más grande de la historia del Arsenal.
Vaya.
Así que no, aquí no.
Oye, ahora has fastidiado el próximo juego.
Porque... Ah, bueno, es verdad. Bueno, pues sí, ya lo he dicho, pero no pasa nada.
Bueno, pues vamos a ver cómo vas eliminando unos y a otros.
Venga,
porque
vale,
bueno, voy a decir la alineación que saldría. David Raya, Ashley Cole, Campbell, Saliba, Eboué, Gilberto Silva, con Rice o Fábregas, esa es nuestra única duda, Odegaard, Saka, Pires, Henry.
Equipazo, ¿eh?
Equipazo.
Dos grandes Arsenal, la verdad.
Sí. A ver, y vamos a elegir al mejor jugador de la historia del Arsenal, o sea, vamos a ver cómo llegamos hasta Henry. Ya, vale. ya ha dicho Maldini que para él es Henry. Entonces empezamos. Vale. ¿Fábregas o Overmars?
Fábregas.
Fábregas. ¿Fábregas o David O'Leary?
Fábregas.
¿Fábregas o Lee Dixon?
Bueno, para los que no lo conozcan, hablo que era un lateral derecho, bastante importante en un Arsenal de otra época, pero me quedo con Fábregas.
¿Fábregas o Campbell?
Fábregas también.
¿Fábregas o Seaman, el portero?
Uf, Seaman fue muy importante en el Arsenal en su momento, pero es que Fábregas ha sido... Fábregas.
¿Fábregas o Ian Wright?
Hostia, aquí tengo más dudas, ¿eh? Es que Ian Wright ha sido un goleador implacable del Arsenal muchos años, ¿eh? Me voy a quedar con Ian Wright.
¿Wright o Cliff Bustin?
Cliff Bustin era un jugador ya mucho más antiguo, le he visto muy poco. Me quedo con Ian Wright.
También. ¿Wright o Ashley Cole?
Es que yo soy más de delanteros que de laterales izquierdos, así que me quedo con Ian Wright.
¿Ian Wright o Robert Pires?
Ian Wright.
¿Ian Wright o Charlie George?
Charlie George, para que no lo conozca, era el delantero de los años 70, que marcó aquel gol histórico en una final contra el Liverpool. Era un delantero muy potente, estaba bien, pero me quedo con Ian Wright.
¿Ian Wright o Tony Adams?
Pues yo creo que para la historia del Arsenal es más Tony Adams, el central mítico del Arsenal de los Invencibles.
¿Tony Adams o Patrick Vieira?
Patrick Vieira, me parecía más jugador en todos los sentidos.
¿Patrick Vieira o Dennis Bergkamp?
Uf, por talento y por disfrute futbolístico, me quedo con Dennis Bergkamp.
Y ahora, ¿Bergkamp o Thierry Henry?
Thierry Henry. Al final hemos llegado a la conclusión. Hombre, Henry es el mejor, para mí es el mejor jugador de la historia del Arsenal, por todo lo que ha significado. Un equipo que, por cierto, no ha sido capaz... Ha habido tres equipos de Londres que han jugado finales de Champions. Chelsea, Arsenal y Tottenham. El único capaz de ganar de Londres la Champions ha sido el Chelsea. Vamos a ver este año. Todavía confío en una remontada del Madrid. Poco, sinceramente, pero aunque pase a semifinales, yo creo que ganen la Champions lo veo muy difícil.
Venga, dame porcentaje de posibilidades de remontada del Real Madrid.
Uf, un 10%. 10-90%. 10%. O sea, de cada 10 eliminatorias, una podría remontaría al Madrid.
Eliminatorias de mañana. Dame porcentaje del Barça-Dortmund.
Para mí el Barça, para clasificarse, 75% a 25.
75-25. Sí. ¿Y la otra? ¿Paris Saint-Germain, Aston Villa?
Bastante favorito el Paris Saint-Germain. 70-30 para el Paris Saint-Germain.
70-30.
Y luego la otra, si quieres te digo ya, con el 1-2 del Inter, pues 80-20 para el Inter.
Bueno, pues vale.
Se le doy más opciones al Bayern de remontar, claro, solo es un 1-2 en campo del Inter que al Madrid de remontar en el Bernabéu. Lógicamente, sí, es un 3-0, ¿eh? Sí, sí. Lógico.
Julio, pues bien, ha estado muy bien.
Me ha pasado muy bien.
Me gusta. Sí, ¿te vas mañana a Barcelona?
Sí, mañana comento en Movistar el Barça, Barça-Dortmund, y luego comentaré ese... La verdad es que el Bernabéu va a ser impresionante.
¿Vas en tren o en avión?
Voy en avión por la mañana.
¿Y te llevas en el iPad con algún partido, algo que
me
ver?
Me llevo el iPad con el Jagiellonia, con el Círculo de Brujas. Te explico por qué.
¿Perdona?
El partido del Jagiellonia, el equipo polaco, contra el Círculo de Brujas, que es el equipo que juega contra el Betis, porque el jueves comento el partido del Betis con el Jagiellonia y quiero ver un poquito a los polacos.
Es increíble.
Un profesional, ¿no?
Sí, el Jagiellonia.
Sí. Tengo los dos partidos descargados en el ordenador y claro, es que quiero ver al Jagiellonia, aunque voy a hablar mucho más del Betis, pero juega contra alguien. Y
no, haces bien. Claro, claro. Gracias, Julio. Mañana te escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Adiós. Ahora cerramos.
Y ahora momento, como siempre a estas horas en el programa, para abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partidazo de Champions mañana del Barça, para ese Barça-Borussia de Dortmund. Mira, una victoria local tiene una cuota de 1,36, el empate se paga 5,51 en Winamax y una victoria alemana tiene una cuota de 7,75. ¡Alucinante, a que sí! Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde y a las 11:30 les esperamos de nuevo para contarles cómo ha ido el día en la Champions y en el resto del deporte. Ahora se quedan con el Pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.